En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 18 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar la actualidad de toda esta jornada. Una jornada en la que, a tres días ya de las elecciones en el País Vasco, pues sigue siendo noticia, sigue siendo tema de conversación, de debate, de análisis. El asunto de la declaración del otro día del candidato de H. Bildu, Pello Chandiano, diciendo que ETA no era una banda terrorista, que era una banda armada. Hoy ha intentado más o menos corregir un poco aquella declaración y ha venido a decir más o menos esto. Escúchenlo atentamente.
Yo estoy con las víctimas de ETA. Este trabajo se hace fuera de los focos mediáticos y sobre todo, y ante todo, fuera de los intereses electoralistas. Porque yo creo que hay un patrón que se repite, desgraciadamente. Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y entonces, por un lado hay un intento, yo creo que fue a las cámaras, discreto, importante, que se está que está abriendo paso y está dando frutos, diría yo, de en el sentido de la construcción de la convivencia. Y por otro lado, yo observo intereses de otro tipo. Y nosotros no vamos a participar de ello. Nos negamos a participar, porque eso no es un ejercicio edificante y eso no está dirigido precisamente a la reparación de las víctimas ni a la construcción de la convivencia. Y dicho eso, quiero terminar diciendo una cosa. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Si con esas palabras pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Bueno, vamos a ver. Es decir, lo que dice Pello Chandiano, es lo que ha dicho siempre EH Bildu. Aquí lo sorprendente es que haya quien se rasgue las vestiduras de pronto en estos últimos días de la campaña. A ver, señores del Partido Socialista, pero si es que EH Bildu lleva diciendo lo mismo siempre, que ETA era una banda armada. Nunca han admitido que fuera una banda terrorista. Esto es de ahora y de antes. No vale rasgarse las vestiduras. ¡Ay, lo que ha dicho! Ha dicho que ETA es una banda armada. Sí, lo que ha dicho. Ha dicho lo que vienen diciendo siempre. Lo sorprendente es que ustedes pacten con ellos, sabiendo que siempre han dicho lo mismo. Y que ahora, de pronto, los socios de gobierno, aquellos a los que se les concede la alcaldía de Pamplona, uy, ahora son un poco indeseables porque dicen que ETA es una banda armada. Lo dice hasta el candidato del PNV, Imanol Pradales.
Me parece que Euskadi se merece un lehendakari que condena todo tipo de violencia de las que ha habido en este país, que tiene una memoria global para el conjunto de las víctimas de la violencia de este país, también las víctimas del terrorismo de ETA, que Euskadi merece un lehendakari que mira al futuro para avanzar en convivencia. Para avanzar en términos de futuro en convivencia hay que reconocer, y es de justicia, el daño injusto causado por la violencia terrorista de ETA. No podemos admitir una memoria selectiva y es la única manera de construir futuro en paz y en libertad. Y creo que Euskadi se merece un lehendakari que defienda eso. Y creo que el señor Chandiano no ha estado ni está a la altura.
No, claro que no está, ni ha estado ni va a estar a la altura. No puede estar ni ha estado en la altura hasta que den los pasos oportunos. Lo que hemos dicho aquí muchas veces. Es verdad que han hecho ya un recorrido, pero le sigue faltando una parte importante del recorrido, la más importante de todas, que es la del reconocimiento y la condena. Mientras no hagan esa parte del recorrido, no están legitimados para gobernar. Pero es que había quien podía haberles ayudado a hacer esa parte del recorrido, haberles exigido esa parte del recorrido. Por eso tiene razón Cuca Gamarra, secretaria general del PP, cuando dice o alerta de la hipocresía del Partido Socialista.
Creo que lo que está protagonizando el final de la campaña vasca es la hipocresía de quien se apoya en Bildu para gobernar, quien lo tiene de socio prioritario allí donde lo necesita, y la hipocresía de aquellos que a Bildu le han dado nada más y nada menos que la alcaldía de Pamplona, y esos son el Partido Socialista y el PNV. Estos, es la hipocresía. A cualquier demócrata de este país no le ha sorprendido que Bildu no considere a ETA una banda terrorista, y los que se hacen los sorprendidos lo que realmente llevan a cabo es un ejercicio de hipocresía ante el riesgo que les puede suponer en las urnas sus alianzas con Bildu.
No es ninguna tontería esto del riesgo de las urnas, efectivamente. No solo en el País Vasco, donde probablemente la lectura que se puede hacer de todo esto sea muy distinta. Pero es que luego hay unas elecciones en Cataluña también, y sobre todo hay unas elecciones europeas en el mes de junio, muy cerquita de aquí. Estamos ya en precampaña. Y el Partido Socialista sabe que esto efectivamente le puede hacer daño. No es de extrañar, no nos puede llamar la atención que alguien como Emiliano García Page hoy diga lo que ha dicho.
Yo coincido con muchas de las cosas que han venido diciendo dirigentes de mi partido y del gobierno ahora, ¿no? Y hubiera coincidido con ellos también si eso mismo, en vez de decirlo ahora, también lo hubieran dicho antes, evidentemente. Yo no demonizo el que se pueda cambiar de opinión en la vida. Lo que pasa que lo importante es intentar ser coherente. Y cuando uno, por el humor de las circunstancias, tiene que evolucionar en sus planteamientos, tiene que hacer partícipe a la sociedad de esos cambios de impresiones o de circunstancias. España, creo que cosas tan elementales como que Bildu no puede ser decisivo o que Junts no puede ser determinante en la política española no tendrían que estar siendo zarandeadas ni objeto de debate. Esto tendría que formar parte de los grandes acuerdos de país entre los partidos que defendemos el sistema que tenemos. Que, por cierto, es el sistema que permite a los minoritarios e incluso a los violentos poder presentarse a las elecciones, poder tener cargos públicos y poder decir lo que piensan. El sistema que defendemos nosotros, el que ellos se quieren cargar, es el único que a lo largo de la historia les ha permitido estar donde están.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Lorena Ruiz y Beatriz Miralles.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Beatriz Miralles, buenas noches.
Buenas noches.
Último día.
Último día ya.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer.
Sobre todo
para nosotros.
Me siento
muy agradecida.
Y bueno, lo agradecemos mucho. Ha sido una experiencia estupenda contar contigo estos días aquí en El Balance. Y bueno, que te echaremos de menos, ya lo sabes.
Y yo a vosotros. Ha sido un orgullo, de verdad.
Bueno, vamos adelante con los temas de hoy. Koldo García va a comparecer el lunes en la Comisión de Investigación del Senado, Lorena.
Así lo ha confirmado la Cámara Alta después de que finalmente haya logrado contactar con él para informarle de la citación. Y es que no ha sido fácil dar con el ex asesor del exministro José Luis Ábalos, ya que contaba con una veintena de números de teléfonos y varias residencias. Mientras tanto, el Partido Popular ha anunciado que llevará al próximo pleno del Senado una ampliación del objeto de la comisión de investigación. Eso sí, ha evitado aclarar si esto afectará al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o a su mujer, Begoña Gómez. Por su parte, en la comisión del Congreso, Sumar ha asegurado que no se van a oponer a que el PSOE renuncie a llamar a los fiscales a comparecer. Además, confían en que los socialistas logren llegar a un acuerdo con los proponentes de estas comparecencias, como son Bildu y Junts. Lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón.
Por una parte, hay precedentes de que hayan venido fiscales a comisiones de investigación a explicar o a facilitar información sobre investigaciones que se le hayan pedido. Pero parece razonable que sobre investigaciones en curso no puedan hablar. Nosotros a este respecto no nos vamos a oponer, no vamos a respetar el acuerdo que haya entre los grupos parlamentarios.
En el Partido Popular plantean la necesidad de reformar el reglamento del Congreso para que recoja la prohibición de citar a jueces y magistrados a estas comisiones parlamentarias.
La verdad es que entre Koldo y Rubiales han debido acabar con la asistencia a smartphones en el país. El Consejo General del Poder Judicial pide renovarse como fórmula inmediata y necesaria para recomponer la justicia. Beatriz.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha reclamado la renovación de este órgano como fórmula inmediata y necesaria para recomponer lo que está pasando con la justicia en España y en el campo de Gibraltar, y ha apremiado a renovar al Consejo para que sea este nuevo órgano el que pilote todas las iniciativas.
renovar el Consejo General del Poder Judicial como fórmula inmediata y necesaria de recomponer tanto lo que aquí está pasando como lo que está pasando con la justicia en España. No podemos estar en esta situación de interinidad. Mi legitimación para estar aquí es, lo digo siempre, por viejo, aunque no lo parezca, pero es por eso. Entonces hay que crear o renovar el Consejo para que sean ellos quienes piloten todas estas iniciativas. Tiene que ser un nuevo Consejo con una visión un poco de futuro y no nosotros que estamos en una situación de absoluta interinidad.
En cuanto a las medidas que se pueden adoptar, ha señalado que cuantos más órganos se creen, mejor va a funcionar el sistema, aunque no sea una tarea fácil. Además, Guilarte no se opone al voto telemático para designar a los integrantes de las salas de gobierno en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia, cuyas elecciones se prevén para el próximo mes de noviembre. En relación al narcotráfico, la Comisión Permanente del Consejo ha confirmado este jueves que habrá una juez de refuerzo en Barbate en el juzgado que instruye la causa por la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha el pasado mes de febrero.
Bruselas asegura que el dictamen de la Comisión de Venecia nutrirá su valoración de la amnistía.
La Comisión Europea continúa analizando la ley de amnistía y mantiene que no opinará nada sobre ella hasta que se adopte una opinión de manera definitiva. No obstante, ha adelantado que va a incorporar a su examen y a los contactos que mantiene con el gobierno el dictamen de la Comisión de Venecia, un dictamen que no señala que haya conflicto con la separación de poderes en la ley de amnistía, aunque ve con preocupación la división que genera, pese a que el objetivo sea la reconciliación. La vicepresidenta de la Comisión de Venecia ha asegurado hoy que no le corresponde al órgano pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley porque, dice, esa responsabilidad recae sobre los tribunales nacionales ni sobre si choca con el derecho comunitario, que corresponde a Bruselas analizarlo.
A tres días de las elecciones en el País Vasco, el candidato de Bildu, de Pello Ochandiano, ha pedido perdón a las víctimas de ETA, aunque eso sí sigue sin condenar el terrorismo.
Sí, Ochandiano ha pedido perdón a las víctimas de ETA por haber herido su sensibilidad cuando se negó a calificar a la banda terrorista y asegura que se arrepiente de haber dado esa respuesta. No obstante, ha insistido en no condenar el terrorismo de ETA porque, dice, fue una trayectoria de 60 años.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón de salir. Una de las tradiciones políticas que hoy pertenece a H. Bildu fue agente de dolor en el pasado. Después fue parte de la solución. Y hoy creo que H. Bildu está en disposición de ser agente de la reconciliación.
Ochandiano ha evitado asociar a ETA con terrorismo porque considera que eso sería entrar en el campo semántico. Desde el gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera insuficientes las palabras del candidato de Bildu porque sigue sin reconocer que ETA fue una banda terrorista.
Una declaración, la suya, que no se correspondía con la realidad, además de ser cobarde respecto a la propia identificación de ETA con una banda terrorista, y si las víctimas se sintieron pues ofendidas, parece bien que esa persona pida perdón, pero desde luego lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad arraudable, de que ETA fue una organización terrorista.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado estas declaraciones, aunque no descarta más pactos con la formación abertzale.
Pues yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Nosotros, para aprobar la revalorización de las pensiones, o aprobar la subida del salario mínimo interprofesional, o aprobar la gratuidad del transporte público en nuestro país, desde luego vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado el silencio del presidente del gobierno por no haberse pronunciado sobre esta polémica. Asegura que lo único que le preocupa a Sánchez es seguir contando con el apoyo de Bildu para continuar en la Moncloa.
Creo que lo que está protagonizando el final de la campaña vasca es la hipocresía de quien se apoya en Bildu para gobernar y la hipocresía de aquellos que a Bildu le han dado nada más y nada menos que la alcaldía de Pamplona, y esos son el Partido Socialista y el PNV. Porque Bildu, lamentablemente, no ha dicho nada nuevo. Son los mismos. Y los que se hacen los sorprendidos, lo que realmente llevan a cabo es un ejercicio de hipocresía ante el riesgo que les puede suponer en las urnas sus alianzas con Bildu.
Por su parte, el candidato del PNV, Imanol Prada, les ha reprochado a Bildu que no hayan aprobado la asignatura ética, algo que asegura es un lastre para la convivencia. Lo ha dicho en una entrevista para Radio Nacional.
El problema que tiene el señor Ochandiano y Sortu, insisto, que es que mandan EH Bildu, es que no han aprobado la asignatura ética en este país y ese es un lastre para la convivencia en Euskadi. Yo lo que creo es que hay que interpelarle al señor Ochandiano y a Sortu, a todo ese mundo, a que dé el paso. del paso y que no tenga ningún tipo de rubor ni de problema en calificar de terrorismo lo que ocurrió en este país.
En Vox van más allá y critican que el Partido Popular esté utilizando el mismo lenguaje que el PNV al referirse a Euskadi como un gran país. Por ello ha advertido de que votar a los conservadores en el País Vasco es como votar a Bildu en diferido.
De verdad que en Vox deberían de hacérselo mirar un poquito, que la cantidad de tonterías se acumulan últimamente, bueno, últimamente y antes también, es sorprendente. En fin, Sánchez está dispuesto a reconocer a Palestina en solitario y Álvarez ha defendido su admisión en la ONU, Beatriz.
Tras llevar a cabo una gira por diversos países europeos en la que no ha conseguido recabar más apoyos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asume que tendrá que reconocer a Palestina como estado en solitario y en cuestión de semanas, según ha anunciado este jueves. El líder del Ejecutivo ha mantenido en Bruselas contactos bilaterales con el primer ministro de Luxemburgo y con el de Malta, con el que ya firmó un documento junto a Irlanda y Eslovenia para ese reconocimiento, aunque esta iniciativa aún no ha ido más allá. El gobierno prevé que la declaración en solitario esté lista previsiblemente antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Tras la sesión de trabajo del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha reiterado el alto al fuego inmediato en Gaza y la implementación de la solución de los dos estados con más urgencia que nunca.
Hemos exigido la liberación, de nuevo, de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego inmediato en Gaza, el acceso de ayuda humanitaria a Gaza y el apoyo a los habitantes del Líbano y la asistencia a los refugiados sirios. La Unión pide una paz duradera en la región y apela a la solución de los dos estados como única vía posible y que saben que es una de las iniciativas que España viene defendiendo desde el inicio del conflicto.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se admita a Palestina como miembro de pleno derecho de dicha organización y también ha defendido la solución de los dos estados como vía para apostar por la paz. Hasta el momento, 139 estados han reconocido a Palestina, 9 de ellos en la Unión Europea.
Y seguimos pendientes de esa posible OPA de TACA sobre Naturgy, mientras que Sumar exige la entrada del Estado en la energética.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido al Ejecutivo que vete la posible OPA Naturgy y que haya una entrada de capital público en la energética de forma similar que con Telefónica.
Esto supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional. Y por tanto, queremos, y de eso lo manifestamos muy claramente desde Sumar, queremos que el gobierno vete esta OPA, que no la autorice, y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy, igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles.
Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ve prematuro plantearse si el Estado debe tener una participación en Naturgy. Asegura que por ahora lo que se impone es una prudencia vigilante ante el anuncio de la compañía qatarí y que desde el gobierno están a la espera de contar con más información. En esta línea también se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Se trata de defender los intereses estratégicos de España en una empresa tan importante para un área que en este momento es protagonista, como es el área energética, y por tanto lo que estamos haciendo es intentando ver si hay otro tipo de inversores, si hay otro tipo de capital que pueda realmente pues ser capaz de garantizar que los intereses de España están absolutamente perdurados.
El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, cree que la posible entrada de TACA en la energética es algo normal que le puede pasar a cualquier empresa privada.
Algo normal que puede pasar en lo que son las compañías privadas, bueno, y parece que puede haber un nuevo accionista y la salida de otro accionista. Por tanto, yo lo interpreto y dentro de lo que es el interés de unos y otros de abandonar una compañía o de apostar por la misma.
En Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, ha defendido que el capital de Naturgy sea español y apuesta por tomar posiciones en las empresas estratégicas.
¿Y en los mercados, Lorena?
El IBEX 35 cierra la jornada con subidas del 1,23% en los 10.765 puntos. Lo hace liderado por IAG, que avanza un 5,54%, y por los bancos. En el lado de las caídas destacan Grifols, que se deja un 2,45%, Robi y Repsol. Naturgy, que ha tenido un comportamiento muy volátil, finalmente ha terminado el día con ligeras subidas. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,34% en los 15.610 puntos. El S&P 500, que también baja, lo hace un 0,16% en los 5.008 puntos. Y el promedio industrial es que camina plano en los 37.720 puntos.
Y como hacemos siempre, Beatriz, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Argentina, porque el país ha presentado este jueves una solicitud para ser socio global de la OTAN. La categoría de socio permite a los países acceder a ciertos programas de la alianza e incluso participar en ciertas operaciones. Un acercamiento vinculado a la nueva política exterior desarrollada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, que tiene como referentes a Estados Unidos e Israel, con vocación de ampliar la colaboración en defensa.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Oye, empezamos si quieres por Naturgy, que es lo que está, digamos, más ahora mismo en alza, ¿no? En boga, desde el punto de vista mediático, ¿no? Con toda esa polémica que hay, hoy se han metido a Sumar por medio diciendo que el Estado tiene que comprar las acciones de Naturgy. Hay un debate intenso sobre qué hacemos con esta energética.
Claro, lo que sucede es que, además de que TACA es cuatro veces más grande que Naturgy, estamos hablando de una cantidad de dinero brutal. O sea, aquí el debate es si el dinero público lo utilizamos para proteger a las compañías. Yo por eso creo que Carlos Cuerpo, nuestro ministro de Economía, ha sido como el portero del Madrid que anoche paraba dos penaltis, ¿no? O sea, ha parado muy bien el balón desde Washington cuando decía, bueno, tenemos mecanismos de protección y en unos casos se decide entrar como Telefónica, en otros casos, pues como es el caso de Orange Más Móvil, pues lo que se decide es ponerle unas condiciones para que una operación vaya adelante. Aquí lo imprescindible es la labor de Criteria, ¿no? Porque es quien está ejerciendo un poco de mano blanda y de negociador de toda la operación. Yo sí que creo que el sector de la energía es casi más estratégico que el sector de telecomunicaciones, pero porque es que no podemos tener telecomunicaciones si no tenemos energía. Quiero decir, es una de las claves. La seguridad energética es una de las grandes claves que tiene que tener cualquier país, ¿no? Uh-huh. Bueno, por supuesto las comunicaciones también. No quiero hacer una competencia entre una y otra, pero es crucial. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? A partir de ahora, en cualquier oferta que haya de otra compañía, coger y tener participación del Estado. Es que esto supone repensar entonces todas nuestras grandes empresas y reconducir la política industrial. Porque ¿qué pasa? Pues Abu Dhabi y otros países árabes es que tienen dinero público porque tienen petrodólares y por eso tienen o fondos soberanos o grandes empresas públicas que se dedican a invertir por el mundo. Nosotros no tenemos ese punto de partida. ¿Qué hacemos? ¿Dedicamos dinero, presupuestos, el dinero de los impuestos, lo quitamos de una partida como el bienestar para meterlo en una partida como es una empresa, o intentamos que las cosas se hagan por las buenas de las empresas o que no tomen participaciones mayoritarias? Yo entiendo que el debate está encima de la mesa, pero es que la siguiente, ¿cuál va a ser? Oye, y te recuerdo, lo decíamos ayer, ya hay capital de Abu Dhabi en empresas españolas, como es por ejemplo el caso de Cepsa, y de otros países árabes en empresas energéticas,
¿eh? Efectivamente, así es. Bueno, pues el debate va a estar ahí, lo tendremos que seguir analizando, porque sin duda algo va a acabar haciendo el gobierno.
Y como los peajes, porque no me importa que el ministro diga que de momento no, es que yo creo que va a haber un punto en el que sí o sí vamos a tener que
plantearnos
la cuestión de los peajes en ese país. Lo que hay que encontrar el momento adecuado para hacerlo, y después de una crisis de inflación, de hecho se paró la propuesta que estaba encima de la mesa.
Ya estaba encima de la mesa,
porque faltó la crisis de la inflación. Hay cuestiones que nos las tenemos que plantear en este país, de dónde queremos estar dentro de unos años. Y el de los peajes, no es que yo quiera poner la autovía a peajes en las autovías, y supongo que tú tampoco, los oyentes tampoco.
No, nadie.
Es la sostenibilidad del sistema.
Claro. Efectivamente. Oye, tenemos que contar una buena noticia. Hacía tiempo que no había una salida a bolsa como la que se va a producir el 3 de mayo.
Sí, bueno, ya tenemos fecha para la salida a bolsa de Puig, del grupo de fragancias, de perfumes. Uh-huh. Sobre todo, bueno, se conoce Puig, pero lo que tiene Puig son una barbaridad de enseñas en el mercado. Carolina Herrera, Paco Rabanne, sí. Nina Ricci, Charlotte Tilbury, bueno, muchísimas. Probablemente todos tenemos en casa alguna de las fragancias que pone en el mercado y estábamos a la espera de conocer la fecha y la horquilla orientativa de la salida a bolsa. 3 de mayo va a ser la mayor salida a bolsa desde que AENA debutó en el uh-huh. mercado, el operador de los aeropuertos. Y la horquilla en la que va a salir con el precio orientativo entre 22 y 24 euros y medio por acción, pues entre 12.700 y 13.900. Se había llegado a hablar hasta 15.000. Yo siempre creo que en esto de las salidas a bolsa es bueno que no se vaya a la parte alta del rango orientativo, porque eso parece que limita la posibilidad de un estreno lucido en el mercado, ¿no? De una salida a bolsa lucida y siempre hay más margen. Los que somos muy bolseros somos partidarios de que lleguen empresas a cotizar el mercado. Otros dicen que una empresa llega al mercado cuando ya ha dado lo mejor de sí y lo que hace, la familia que es principal al accionista es pues a la buchaca, el dinero de la compañía a la buchaca y luego pues que la compañía y la gestión de la compañía vaya siguiendo su curso. En este caso lo que quiere Puig es invertir, ¿no? Los fondos que encuentre y mejorar su situación financiera. Sí. Veremos, porque también de esta salida a bolsa, Fede, yo creo que vamos a hablar y vamos a ir analizándola a lo largo de los próximos días.
Y terminamos hablando Letras del Tesoro.
Letras del Tesoro, porque fíjate, hoy el Tesoro ha vuelto a colocar papel a 3 y 10 años con intereses mayores, lo cual quiere decir, es verdad que estamos hablando de plazos superiores a las letras, porque son años, ¿no? Sí. 3 y 10, pero lo cual quiere decir que el mercado está muy escéptico con bajadas de tipos. Hoy me quedo con unas declaraciones, las de la nueva CEO de Bankinter, Gloria Ortiz, se ha estrenado presentando resultados, por cierto, el primer banco de todos los que vienen en los próximos días presentando resultados, y ella ha dicho que hay que ser valiente, hay que tener valor para bajar los tipos antes que la Reserva Federal Americana, en relación a lo que parece podría hacer el BCE el próximo mes de junio. Ellos dan poquitas bajadas de tipos para este año, su previsión, una, si acaso dos. Y bueno, ha sido muy interesante, por cierto, Gloria Ortiz, porque también ha dicho que no quiere comentar posibles modificaciones que vaya a haber en el impuesto extraordinario a los bancos. El otro día el ministro Carlos Cuerpo comentó la posibilidad de que el impuesto extraordinario, el impuestazo, se vinculara como vayan evolucionando los tipos. Bueno, ella dice que no comenta Globo Sonda, que cuando tengan encima de la mesa la modificación o una propuesta de modificación, pues que opinará al respecto. ¿Y que cómo le va a los bancos? Bueno, pues el beneficio trimestral de Bankinter ha sido récord, 201 millones de euros. Lo que se observa, Fede, es que se nota que se han parado los tipos de interés, ¿no? Que no han seguido subiendo. Y si comparamos el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, vemos que hay el margen de interés es el del negocio bancario, ¿no? ¿Cuánto gano por prestar dinero y por captar? Pues que se queda plano. Aquí la gran duda es si este año va a volver a ser un año récord para la banca porque los tipos van a bajar menos de lo esperado o si va a ser un año en el que la banca va a tropezar un poquito porque bajen los tipos de interés, porque lógicamente el negocio bancario está directamente ligado a lo que decidan Lagarde y sus chicos, a lo que decidan los bancos centrales.
Laura Blanco, pues buen fin de semana y nos vemos el lunes de nuevo aquí en La Lupa. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy solo hay un tema, es que es el Madrid. Mira que a mí no me emocionó el partido, lo que pude ver, porque claro, obviamente la primera parte no la pude ver, la seguí mientras estaba haciendo el programa, luego fui oyendo a la radio el gol del Manchester, muy a la defensiva, pero bueno, le salió bien la jugada a Ancelotti. A mí los partidos tan a la defensiva no me gustan, pero bueno, es lo que hay.
A ver, yo creo que solo los que sois del Madrid hoy podéis sentir esa satisfacción porque el equipo estuvo contra las cuerdas y fue una clasificación milagrosa.
Total.
Desde la óptica más ecuánime, pues hombre, fue un partido en el que el Manchester City sacó 18 corners, 18, sí, sí. Y el Madrid 1. El fútbol, de todos modos, probablemente al final vuelvo a decir lo que muchas veces he dicho, ¿no? Que es probablemente tan atractivo, tan emocionante, donde no siempre gana el que más méritos contrae desde una óptica objetiva, algo que no se da en otros deportes, eso también hay que decirlo, ¿no? Y por eso, en el fondo, nos fascina tanto, ¿no? Porque cualquier desenlace es posible. Pero bueno, es verdad, es una realidad incontestable. Y lo cierto es que, bueno, también el Madrid hizo gala de una capacidad de resistencia, sí, que sí, mientras las cosas le iban bien, pues digamos, aumentaba, ¿no?, su confianza en salir adelante. Fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Fue un partido de solo una dirección, aunque es cierto también que el Madrid tuvo alguna salida muy, muy peligrosa. Pero bueno, en cualquier caso, el partido muy equilibrado. Y al final, pues mira, el Madrid en semifinales.
Porterazo, eso sí. ¿No? La labor del, sí, portero, el... vamos.
Claro. Perdona, Federico, pero es que se me pone algo por... Estoy oyendo otra conversación.
Nada, no te preocupes, que te decía que la labor del portero, increíble.
Sí, el Unin estuvo formidable, sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que la defensa, Mendy, por ejemplo, lateral izquierdo, para mí hizo, sí, un partido interesantísimo. Es un jugador discreto que no llama mucho la atención, pero bueno, la verdad es que salió muy, muy, muy bien librado de un equipo que además hace de su estilo habitualmente en su estadio, en el Etihad, pues una ley, bueno, que incontestable para los rivales, ¿no? O sea, la manera que tiene que jugar el City recuerda a un equipo de balonmano que te encierra en su área, que hacen circulación de balón por el área, por los lados, que te va buscando, que te va trabajando. Es muy difícil resistir eso, también te lo digo.
En fin, una forma de perder cojonuda es la que ha dicho Pep Guardiola.
Sí, sí. Sí, hombre. Fíjate, se han medido dos veces, sí, y siempre el Manchester eliminó al Madrid cuando el Madrid era el campeón vigente, y este año el Madrid elimina al Manchester cuando es el campeón vigente, ¿no? Y ahí se da una cierta tradición. En los últimos años, lo leía el otro día, que el Madrid ha sido especialista en eliminar a equipos que defendían su título de campeón. Bueno, ahora ya está todo previsto para que a finales de este mes el Bayern de Múnich y el Madrid se enfrenten, y bueno, y la otra semifinal entre el Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Destacado, la Bundesliga tiene 2 de 4 en semifinales, la Premier se ha quedado sin representación.
Uh-huh. Efectivamente, bueno, ahora queda, como decíamos, hombre, el Bayern no es el Manchester, lo de ayer era una final, sin duda, pero bueno, no deja de ser un equipo, un hueso duro de roer, sino que se lo digan, que se lo, sí, digan al Atleti, ¿no?
Probablemente, fíjate, Dortmund, hay una cierta tradición de rivalidad histórica. La gran bestia negra del Madrid ha sido el Bayern. Es un equipo que ha hecho desde el 76, recuerdo el famoso, sí, primer cruce que tuvieron, que determinó aquella invasión de un espectador que le costó luego el cierre en el campo. Hablamos del Bayern de Múnich, de Beckenbauer, sí, Mayer y compañía. Hablo del Madrid todavía de Amancio, de Miguel Ángel y Benito, Pirri y todos aquellos, ¿no? A partir de ahí ha habido una tradición de muchos enfrentamientos en Copa de Europa y en Champions, y el Bayern es un equipo que probablemente después del Madrid y junto con el Milan y el Liverpool han hecho de esta competición su gran refugio, ¿no? Para ellos la Champions es muy importante, ¿no? Llevan 5 títulos más finales perdidas. No es el mejor Bayern de la historia, pero no es un rival para confiarse. No. Primer partido en Alemania.
Uh-huh. Y bueno, aparte del fútbol, hoy tenemos Euroliga. Bueno, aparte del fútbol, quiero decir, y además tenemos hoy Euroliga.
Sí, tenemos Europa League, la competición, perdón, de Euroliga, perdona, Europa League. Que entra en este caso en las eliminatorias con el partido. Bueno, mañana queda el Baskonia Virtus de Bolonia, uh-huh, y a partir de ahí ya les toca, bueno, pues a todos los equipos que están en liza, una vez acabado la primera fase, empezar el torneo. En este caso, recordemos que hay una nueva fórmula de competición, hay unas eliminatorias del 16 al 19 de abril, que son las que se juegan ahora, donde está el Baskonia. Madrid y Barça ya están clasificados definitivamente, y el Valencia quedó fuera A partir de ahí empiezan las eliminatorias ya de lo que es la segunda fase, después de esta repesca a la que aspira el equipo de Vitoria, el Baskonia.
Pues Paco, el lunes más deportes aquí en el balance.
Bueno, no te olvides que el domingo hay
un Madrid-Barça. Es verdad, que tenemos un Madrid-Barça el domingo. Es verdad.
Se te olvida todo ya. Estás en Manchester todavía. Yo
estoy en Manchester todavía.
Tenemos jornada de liga. Vamos a ver lo que sucede. Es el partido más atractivo. Pero sí, bueno, hay otros, ¿eh? El sábado en Valencia, en Mestalla, hay un Valencia-Betis por Europa, muy interesante. Uh-huh. Mañana se abre la jornada en Bilbao con un Athletic Club contra el Granada. Y se cierra la jornada el lunes con el Sevilla-Mallorca. El Atlético de Madrid visitará Vitoria para jugar con el Alavés y el Villarreal el campo del Almería. La jornada de domingo se abre con un Getafe-Real Sociedad y se cierra el sábado con un Girona-Cádiz. También el sábado quedan Celta-Las Palmas y Rayo-Osasuna.
Oye, no nos podemos ir sin contar, Lorena, que Paula Badosas ha tenido que retirar y además llorando, ¿no?
Sí, la tenista española abandonó el partido llorando por los pinchazos en la pierna izquierda que empezó a sentir en el tercer set. Badosa se enfrentaba a su amiga Sabalenka en la segunda ronda del torneo Stuart cuando tuvo que abandonar por una lesión que posiblemente le va a impedir estar en Madrid y lo mismo también en el Roland Garros. Hasta entonces había estado bien en un partido muy competido donde perdió el primer set en el tiebreak y logró llevarse el segundo por 6-4.
Pues Paco, Lorena, con esto y así nos vamos hasta el lunes. Más deportes aquí en el balance.
Un abrazo, Federico.
Un abrazo, cuidaros. Hasta
luego, buen fin de semana.
En el balance, Rafa también entrena con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, nuestra experta en habilidades directivas, muy buenas noches.
Buenas noches.
Nuestra sección de Rafa también entrena, que llega este martes y que luego subimos a nuestras redes.
Sí, y lo pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn, Patricia uh-huh. Guzmán de Irezabal. Luego lo subimos.
Como yo te sigo ahí, pues luego lo veo.
¡Bien! ¿Vale? Lo hemos conseguido, que Federico me acepte la solicitud, vale, en LinkedIn. Estoy súper contenta.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que tenemos además una invitada excepcional.
Sí, estoy contentísima de tenerla aquí, muy agradecida. Y vamos a hablar de cómo lograr un crecimiento orientado en el cliente. Uh-huh. Ahora vamos a ver a qué nos referimos, pero voy a presentar primero a nuestra invitada, porque tras 16 años de experiencia en una multinacional en proyectos de relaciones con los clientes y otros 16 años como consultora de experiencia de cliente, ambos a nivel internacional, Monique Janssen ha podido comprobar de primera mano que para que una empresa realmente ofrezca una experiencia de cliente óptima y fluida es necesario otra manera de gestionar la empresa, la gestión centrada en el cliente. Hola, Monique.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y
muchas gracias, Monique,
por tenerme aquí. Estoy súper encantada.
Pues los que estamos encantados somos nosotros, ¿verdad?, de tenerla aquí, por supuesto.
Sí, porque además el tema, fíjate, qué curioso, la mayoría de las empresas asumen que dan a los clientes lo que quieren. Uh-huh. Por lo general, te voy a confesar que se engañan a sí mismas, porque cuando Bain hizo un estudio a 362 empresas, descubrieron que el 80% creía que ofrecían una experiencia superior a sus clientes, pero en cambio cuando preguntaron a esos clientes sobre sus propias percepciones, la historia era muy distinta. Solo el 8% de las empresas, clientes de esas empresas, uh-huh, estaban de acuerdo con esta afirmación. Monique, ¿qué nos puedes decir?
A ver.
¿Y a qué nos referimos, no? Lo primero, con gestión centrada en el cliente.
Efectivamente. En general vemos que las empresas que realmente quieren dar un vuelco a la gestión y fidelizar a los clientes logran dar el cambio, pero primero hay que darse cuenta que dónde estamos, quién es el cliente, uh-huh, qué es lo que actualmente ofrezco al cliente. ¿Esto está a la altura de las expectativas del cliente? Todas esas preguntas las empresas se las tienen que hacer antes de reaccionar, antes de inventar cosas nuevas, antes de ponerte a diseñar una experiencia, un producto, un uh-huh servicio. Primero tienes que hacer un análisis de dónde estoy ahora, qué ofrezco ahora y para qué y por qué se mueven mis clientes.
Es fundamental. Yo con algunas de las empresas con las que trabajo actualmente, es verdad que rápidamente, de hecho, en el programa anterior hablamos sobre estrategia y veíamos que la estrategia es fundamental, pero claro, antes de colocar una escalera y empezar a subir peldaños, vamos a ver dónde está colocada esa escalera, hacia dónde vamos.
Pero, a ver, yo os pregunto, porque quiero decir, se supone normalmente, es decir, cuando uno tiene una empresa en la que tiene que trabajar hacia determinados clientes, lo primero que hace es un estudio. O sea, normalmente las empresas hacen un estudio de mercado, entienden que, o sea, hacen incluso sondeos, encuestas. A mí ese dato del 80% me parece muy alto.
Es altísimo, es que es brutal, ¿verdad? Por eso lo hemos traído, porque cuando estábamos preparando el programa, Monique y yo, nos llamó muchísima atención. Un 80% considera que lo está haciendo bien y solo un 8% de esos clientes de esa empresa sienten que realmente está siendo una relación satisfactoria, bien con el servicio o con el producto.
Correcto. Y yo tengo una explicación para este fenómeno. Efectivamente, todas las marcas, todas las empresas hacen estudios, hacen pruebas con clientes sobre los productos o servicios que diseñan, ¿no? Ahí en el diseño del producto está la clave, porque la mayoría de las marcas diseñan las cosas según su criterio, como marca o como expertos en marketing o en branding. Hacen un análisis del mercado global, ven datos y lanzan un producto o servicio a la espera que luego los clientes les gusta y satisface una necesidad que los clientes tienen, ¿no? Esto es el gran error, para decirlo así, en contrario a la gestión centrada del cliente. La gestión centrada del cliente requiere que tú no analices el mercado, sino analices lo que hacen los clientes y tus clientes potenciales. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus experiencias pasadas? Buenas experiencias y malas experiencias. Y en función de lo que piden los clientes, diseñas un producto. Entonces, antes de diseñarlo y ponerlo a prueba, ya has hecho la prueba de verificación antes de diseñarlo.
¿Esta sería la diferencia entre una empresa centrada en el producto o una empresa centrada en el cliente?
Correctísimo.
Si no me equivoco. Sí. ¿Algunas de las diferencias que habría entre una empresa, una gestión orientada en el cliente y una gestión orientada en el producto? Pues podríamos destacar, por ejemplo, que, como bien decías, ¿no?, que uno diseña los productos y servicios en función de las necesidades del cliente, aplicando, por ejemplo, la empatía o las técnicas, o sea, un estudio de mercado, pero aquí la empatía tiene mucho que ver. Y, en cambio, cuando está centrado en el producto, diseña productos y servicios diseñados en función de los gustos y prioridades de los ingenieros, por ejemplo. O sea, de los propios departamentos, como decía Monique, de la empresa. O ofrece una solución siempre improvisada a través del empoderamiento, o usa las limitaciones del producto, de los procesos internos, sin ofrecer solución, por ejemplo, los que están más orientados al producto. ¿Podrías ponernos tú un ejemplo, Monique? Porque tú tienes muchísima experiencia.
Vale, sí, ejemplos, porque...
Sí. No, esto, lo de los procesos internos también es, para muchas empresas, una limitación. Se autolimitan no mirando fuera de lo que sucede en su empresa y los sistemas que tiene y los permisos que tienen que pedir. Un ejemplo podría, por ejemplo, ser cualquier empresa telefónica. No hace falta ni mencionar nombres, porque todos más o menos ofrecen la misma experiencia de cliente. Cuando les llamas por teléfono y hay algo que no les funciona en los sistemas de gestión, o tú pides algo que el gestor con que hablas no puede solucionar, siempre te dicen, tienes que llamar a este número, o tienes que volver a llamar, o te mandamos un código para que luego entres en la web y lo gestionas. Hay muchas limitaciones internas en las empresas que están diseñadas de manera muy equivocada. Poner barreras tanto a los empleados y a los clientes. Entonces, eso también es un aspecto que analizamos mucho en la gestión centrada del cliente, es que si el flujo interno de la empresa, procesos tecnológicos, si todo esto está hecho con sentido común. Uh-huh. Muchas veces es simplemente aplicar el sentido común.
Pero eso, yo hago aquí un poco de abogado del diablo.
Sí,
también, ¿eh?
Sí.
Eso es lo que podríamos llamar trato al cliente, ¿vale? O la atención al cliente.
Sí, al final son los puntos de contacto con el cliente donde...
Pero no es el producto en sí, quiero decir, o sí, no lo sé. Es decir, bueno, el caso de las, claro, el caso de las operadoras, probablemente sí un poco más, ¿no? Porque se supone que va incluido en el paquete que tú compras, va incluido también que te traten bien. Que sí, no se nos ocurre
estaría
siempre,
bien,
¿no?
Estaría bien,
¿verdad?
Bien, sí.
No, tráteme bien, por favor.
Por favor, ¿vale? Si no le importa.
Si no le importa, cuando llame por teléfono, atiéndame.
Sí,
no
me, y sea,
no
una deje, cosa curiosa, ya que cuando soy cliente...
No me ponga una máquina.
Exacto, cuando soy cliente, por favor, sígame tratando bien, no
eso
solo
es.
Cuando no soy y me quiere, me quiere captar.
No es solo cuando me llama 80 veces en un día para decirme que su tarifa es mejor que la que tengo.
Efectivamente.
¿Vale? Pero entiendo que eso es trato al cliente, porque a lo mejor efectivamente a mí la oferta o el producto que me ofrecen sí me interesa, pero una cosa es el producto y otra cosa es la atención, creo yo, no lo sé.
Sí, son dos cosas muy distintas. Uh-huh. Lo que es el producto que ofreces y las cualidades y las experiencias que tengas con ese producto y el trato que recibes tú como cliente, uh-huh, todo esto es fruto de una gestión centrada del cliente, porque si tu gestión no está centrada en el usuario final, no puedes ofrecer vale, este trato, uh-huh, ¿no? Y hay muchas empresas que tienen productos buenísimos de calidad, pero como no saben conectar con los clientes finales, con los usuarios finales, o están diseñados de forma demasiado complicada para que el usuario común lo entienda, eso pasa mucho con coches. Los coches hoy en día tienen tanta tecnología,
sí,
que el cliente
se pierde.
Bueno, ya me pierdo no utiliza el 80% de las funciones en su sistema a bordo. Entonces ahí también trasciende un poquito esa gestión centrada del cliente, y por eso, por ejemplo, si nos quedamos con los coches, Tesla tiene tanto éxito porque es muy sencillo.
Ya.
Si entras en un Tesla, no
¿sí?
hay mucha...
No, es una pantalla que te lo va diciendo todo, ya está.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí. Y esto sí es algo que Tesla en su día, Elon Musk lo vio muy claro, que es hay que tratar al cliente como quiere ser tratado, y quiere ir en un coche eléctrico de A a B y punto. Entonces, uh-huh, eso es un gran ejemplo de una empresa muy muy centrada de cliente.
Uh-huh. Y para las personas
hay muchas.
Sí, a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿para qué les puede servir o ayudar a desarrollar una gestión centrada en el cliente? Porque yo, por lo menos con mi experiencia, que es diferente a la tuya, yo que estoy trabajando directamente con el personal de las empresas y ya sabes, pues desarrollo competencias profesionales y habilidades, yo lo que veo que para que puede ayudar a alguien a desarrollar esta gestión central del cliente es no solo para aumentar la satisfacción del cliente, como estamos diciendo, sino para retenerlo, porque muchas veces yo lo que observo es que se pone mucho foco en tratar de conseguir más clientes, uh-huh, pero no en mantener a los clientes que ya tanto
que ya
te
tienes.
Ha costado conseguir.
Vale, sí.
Entonces, de hecho, una vez escuché a un directivo, ¿no?, que decía que su cultura de empresa era que el cliente volviese. O sea, más que conseguir clientes nuevos, la directriz que había dado a todos, desde la recepción, uh-huh, hasta a todo el equipo, era conseguir que el cliente volviese. Uh-huh. O sea, cuidar y retener es fundamental.
Correcto, sí. Hay tres cosas, tres grandes objetivos con la gestión centrada del cliente. Primero, la empresa, ¿vale? Porque la empresa, a través de esa fidelización que consiguen con los clientes, enfocándose más en ellos, y luego también a través de los empleados que, ofreciendo una mayor experiencia de cliente, están más felices, están más empoderados a tomar decisiones cara al cliente, todo esto implica que el cliente gasta más, vuelve y recomienda. Uh-huh. Entonces, al final, y de esos hay muchos datos, que el resultado de la empresa es positivo.
Sí, hay un estudio precisamente de Adobe Consultancy que habla de esto, que las empresas que priorizan y gestionaron eficazmente la experiencia del cliente tuvieron 3 veces más resultados, superando significativamente sus objetivos comerciales principales.
Uh-huh. Entonces, correcto.
Vamos a ver un poco cómo podemos, qué claves dar a las personas que nos están escuchando para en la medida de lo posible, ir desarrollando esta gestión centrada en el cliente.
Pues lo que es muy importante es una vez que una empresa, suele ser el grupo directivo, decide cambiar el enfoque a una gestión centrada del cliente, que hay conocimiento en la empresa generalizado. También en el equipo directivo. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué quiero lograr para ese cliente?
Vale.
¿Cómo es? ¿Cómo son sus hábitos? ¿Cómo son sus preferencias? Uh-huh. Y luego ese conocimiento tiene que resultar en una estrategia de cómo trato a mi cliente, lo que mencionaste antes. Uh-huh. ¿Con qué valores tratamos al cliente? ¿Con qué procesos sencillos y de sentido común tratamos al cliente? ¿Qué herramientas tecnológicas damos al cliente? Es más la parte operativa, ¿no? Y luego también, una vez que tenemos esto institucionalizado en la empresa, también es muy importante que los líderes pongan también de su parte, que ponen interés en los resultados de la experiencia de cliente, que también haya no solo comités financieros o comités estratégicos, pero también comités del cliente, donde hablas del cliente, donde hablas de las reclamaciones, donde decides también dónde aprender de los clientes para impulsar la innovación.
Hay que alinear al final a toda la organización con la visión central del cliente.
Sí.
Para eso hay que comunicar la importancia a todos los departamentos de la satisfacción del cliente, a todos, y capacitar en las habilidades necesarias precisamente para poder brindar esa experiencia al cliente. Yo creo que brindar a los empleados de las habilidades y capacitarlos, creo que es un punto fundamental también.
Totalmente, y sobre todo para el equipo directivo, porque para la gente que está trabajando día a día cara al cliente es mucho más fácil y aprende muy rápido de lo que son las preferencias del cliente, pero en el equipo directivo a lo mejor estamos un poquito más en la nube, ¿no? Respecto a lo que es el trato al cliente. Entonces,
normalmente los equipos directivos es que están como años luz de lo que de este trato.
Tienen un poco de toma de tierra de alguna forma, sí. Uh-huh. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, Monique?
Sí, lo que solemos trabajar como punto de partida, que el equipo directivo está de acuerdo sobre la estrategia centrada del cliente, que dan la misma importancia, que se ponen de acuerdo entre ellos de dar más empoderamiento tanto al empleado para accionar y al cliente estando dispuesto a escuchar al cliente. Y esto no es fácil. Hacemos muchos workshops de un día entero donde solo las primeras 2 horas es un debate muy complicado para decidir quién es mi cliente. Uh-huh. Porque no están de acuerdo entre ellos.
Es curiosísimo, es verdad.
Sí, sí. Y, sí, y esto es
impresionante.
Esto es importante, que dentro del equipo directivo hay un acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y luego, este equipo directivo muy probablemente no tiene las habilidades suficientes para ser un líder que permite la experiencia del cliente. Porque para ser un líder que permite la experiencia del cliente tienes que saber escuchar. Uh-huh. Tienes que tener una actitud servicial.
Sí.
Y esas son habilidades directivas que no todo el mundo tiene. Entonces ahí es donde tenemos con Patricia también un vínculo, porque ahí trabajamos también con coach para que estos líderes también cambien sus habilidades para apoyar la organización en esa gestión centrada del cliente.
Uh-huh. Sí, para entrenar de estas competencias, pues la comunicación efectiva, la escucha activa, la resolución de problemas, la adaptabilidad, el manejo de conflictos, son algunas de las habilidades que entrenamos con los líderes precisamente uh-huh. para hacer este cambio. Me viene a la memoria hace poco, trabajando con el presidente de una compañía que creo que tienen más de 70 puntos de venta, Y hablando de esto, la experiencia y de si tenían claro, estamos con el comité directivo, de si tenían claro quién era su cliente. Y muy vehementemente el presidente dijo que sí, que por supuesto. Y yo le sugerí, le dije, ¿por qué no haces una prueba y preguntas a cada gerente de cada punto de venta que te diga uh-huh. Cuál cree que es su cliente y cuál es la mejor forma de tratar al cliente? Lo preguntó, me hizo caso. Y se quedó sorprendidísimo porque cada uno había dicho una cosa. Él se pensaba que esa cultura de empresa o que esa comunicación había llegado clara y nítidamente a cada punto de venta, y es que hay que escuchar más que claro. decir muchas veces. Y ya solo escuchando lo que sus propios gerentes habían dicho, se quedó muy sorprendida, ha sido un punto de partida donde trabajar con él muy interesante, con él y con toda la empresa, lógicamente.
Uh-huh. Sí, la escucha es clave. Es más, si la empatía es la base de la experiencia de cliente, sin escuchar no puedes tener empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un tema que trabajamos mucho con los equipos directivos. Suele ser mucho más fácil introducir el cambio en la gente operativa.
Sí, además les encanta, sí, son mucho más dispuestas y, sí. y además incluso se lo pasan bien cuando se les está capacitando, cuando haces una dinámica o responden estupendamente porque como es están mucho más cerca del cliente, ven los resultados antes de esa capacitación, esas habilidades, ese entrenamiento que se les está proporcionando, porque lo ven en su cotidianidad profesional. Seguro que quien nos esté escuchando ahora mismo sabe si está con atención al cliente de primera mano, sabe a lo que nos referimos. Si te dan herramientas de conflicto, de gestión de conflictos, uh-huh. de resolución, de adaptabilidad, de incluso gestión del tiempo, porque muchas veces los clientes se ponen nerviosos cuando vas lento o cuando a lo mejor no estás haciendo con la celeridad. Nosotros como clientes a veces también somos impacientes. Entonces, si te dan herramientas...
Ah, pero tú eres el cliente, tú eres el que mandas.
Sí, pero la otra persona, si se le pide que haga una cosa, pero no se le ha capacitado, no uh-huh. se le ha dado las habilidades o no se le ha dado las herramientas para poder hacerlo, no todos venimos de no todos tenemos ese talento a lo mejor para gestionar bien el tiempo, pues uh-huh. habrá que entrenar y habrá que capacitar también a las personas para poderles dar esas herramientas.
Uh-huh. Quería apuntar algo más sobre la escucha, ¿no? Hemos dicho esto en el liderazgo, es muy importante para que una organización sea más centrada en el cliente, pero también tenemos que escuchar mucho a nuestros clientes y a lo que hacen y lo que dicen para poder mejorar y innovar claro. Productos y servicios que realmente a ellos les aporte valor. Lo que tenemos que conseguir como marca o como empresa, que somos tan relevantes para el cliente que no quieren irse. Eso es un objetivo muy claro. Quiero ser relevante en tu vida, cliente. Eso es importante.
Uh-huh. ¿Alguna recomendación?
Sí, una recomendación de un libro, Moni, que me comentaste. Uh-huh. Me gustaría uh-huh. que nos lo dijeses porque me dijiste que te gusta mucho esta autora, ¿verdad?
Sí, sobre la gestión centrada del cliente, la experiencia del cliente, hay muchísimos libros y sobre todo de escritores de Estados Unidos. ¿Sí? Una de mis favoritas es Jean Bliss, uh-huh. una señora muy sabia, con mucha experiencia también en la consultoría. Ella tiene un libro que se llamaría en el castellano ¿Harías esto a tu madre? ¿Would you do that to your mother? Esto es una reflexión muy importante cuando diseñas una experiencia. Dices, ¿lo haría con mi madre?
Nos tenemos que ir. Monique.
Muchas gracias.
Patricia, nos vemos en el siguiente programa.
Nada.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos. Cristina Santos asiste a una reunión holográfica.
Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Capital Radio, 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión de jueves, con la tertulia económica de la semana, la tertulia más esperada, hoy con delantero centro Alberto Oliver.
Buenas noches.
Y centro y medio centro
sí,
central.
Sí.
Con el central, Fernando Pinto,
aquí
muy buenas
estamos.
Noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer, a llenar esta hora porque hay un montón de temas encima de la mesa. Lo más inmediato, lo más, digamos, mediáticamente notorio ha sido este anuncio de que un fondo saudí, TACA, quiere comprar, que están forrados, por cierto, tienen una cantidad de pasta que les sale el dinero por las orejas. Quieren comprar Naturgy. Y claro, aquí la cuestión es, no sabemos si van a comprar el 30%, si compran el 30% tienen que lanzar una OPA sobre el 100%. Y claro, luego está el debate de si, ¿qué hacemos? Porque no, Naturgy es una empresa estratégica.
A ver, yo creo que al final es la pregunta que nos hacemos siempre. Esto ya lo hemos venido viendo en meses anteriores con otras empresas y con otros tipos de OPA, no siempre por parte de países árabes, sino también la OPA presunta que hemos tenido encima de la mesa y que tenemos con Talgo. El caso de Naturgy es un caso en el que, claro, tenemos que esperar, como siempre, los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para ver qué nos dicen y determinar si realmente es una empresa estratégica o no. Hombre, estratégica aparece cuando el 90% de la cuota de mercado en términos de energía eléctrica y gas la tienen entre Endesa, Iberdrola y Naturgy. Por tanto, parece que estratégica es. Ahora bien, no se trata tampoco de una OPA cualquiera. Se trata de una OPA sobre el 40%, si no tengo mal entendido, del capital que estaría negociando a través de Criteria Caixa con dos fondos importantes como son CVC y GIP, que GIP va a ser absorbido, creo, por BlackRock. Luego ya conocemos de este tipo de prácticas. Además, Criteria controla más o menos a través de este tipo de clientes el 87% del capital y, claro, la compañía, en este caso presidida por el señor Reynés, va a tener que tomar decisiones, pero decisiones que estarán o no condicionadas por, primero, esa evaluación previa que tiene que hacer la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por otra parte, y por otra parte por las medidas que decida tomar el gobierno. Hemos escuchado a la señora Yolanda Díaz y también a la señora Rivera. Pues bueno, posiciones una más prudente que otra. Yolanda ha dicho directamente que tiene que entrar el Estado a formar parte del capital de esta empresa, como ya se ha hecho con Telefónica. Y la señora Rivera ha dicho que debemos esperar a tener sobre la mesa toda la información sobre la operación. Lo que es verdad es que se ha tenido que suspender la cotización porque roza los 22 euros y además las subidas artificiales, obviamente, que se han producido en los últimos días, pues hacen que se establezca cierto grado de incertidumbre en términos de información en los mercados. Pues bueno, pues lo que tenemos encima de la mesa, repito, es TAQA, que es que no sé cómo se pronuncia muy bien la empresa.
TAQA, ¿no? TAQA, TAQA.
Vamos a llamarla TAQA para simplificar. Uh-huh. Pues TAQA tiene inversiones en muchos países, en muchos países diferentes. Es una empresa de Abu Dhabi con mucho poder en términos, como decíamos al principio, pecuniarios o de capital. Y claro, esto pone muy difíciles las cosas. Por tanto, yo como resumen, primero tendremos que decidir si es estratégica o no, y si es estratégica, cómo debe intervenir el Estado, si con una participación igual que lo hizo en Iberdrola, y segundo, que yo creo que es más importante, porque que es estratégica lo tengo más o menos claro, y segundo, tendremos que decidir hasta qué punto este tipo de operaciones responden a la libertad que tienen empresas extranjeras en la participación de empresas nacionales que tienen una gran importancia en este caso en el sector energético y que determinan gran parte de la producción de electricidad y gas en el mismo. Alberto.
Sí, yo doy, ya sabéis que a mí me gusta dar siempre un pasito atrás y son varias las empresas que están. Es decir, yo creo que no podemos disociar la entrada de Naturgy del fondo TAQA de otras cuestiones, ¿no? Ahora mismo Iberdrola, a pesar de ser una empresa española, está controlada básicamente por fondos de capital riesgo estadounidenses. Endesa pertenece ahora mismo al gobierno italiano a través de la empresa Enel. Si TAQA finalmente se hace con Naturgy, pues tenemos otra de las empresas estratégicas españolas que fueron fruto también de la liberalización de los mercados en los años 90, pasa a mandos de un fondo extranjero. Telefónica, con la entrada de capital extranjero también de Arabia Saudí, pues empresa estratégica con mercado cautivo también en España. Talgo, que está empezando, o sea, que hay una opción real de que Talgo pase a manos extranjeras. Cada una tiene sus particularidades, ¿no? Pero por nombrar algunas de las empresas que tradicionalmente han sido españolas y que estamos viendo como poco a poco, de una manera más o menos continua, están pasaron de manos del Estado, en el caso de algo no, pero bueno, pasaron de manos del Estado a inversores privados, y poco a poco el capital extranjero está inundando también nuestro país, ¿no? Tenemos Airbus, que integró Casa, y ahora mismo la participación del gobierno español roza el 5%, mientras hay otros países como Francia o Alemania que ostentan cada uno de ellos el 15%. En el mercado de automoción, pues se vendió SEAT, y ya realmente las decisiones sobre las plantas productivas de uno de los sectores estratégicos españoles, están todas las decisiones que puedan afectar a la producción en nuestro país, están fuera de nuestro país. En definitiva, ¿a dónde quiero ir con esto? Que en realidad España lleva un proceso largo donde la mayor parte de las empresas estratégicas de nuestro país, o que condicionan la vida, el desarrollo económico y la inversión en investigación, desarrollo e innovación de nuestro país, poco a poco las vamos externalizando. Entonces, la pregunta, obviamente, yo creo que está fuera de toda duda que Naturgy, efectivamente, pues por lo que representa, por la cuota de mercado que tiene y por el valor estratégico del gas en nuestro país y la cantidad de clientes que tiene a día de hoy, pues hay pocas dudas que sea una empresa estratégica, pero me llevo la reflexión al punto anterior. no es solo Naturgy, son un montón de empresas que condicionan la vida de los españoles y de las españolas en estos momentos, que cada vez tienen que responder menos a los intereses de los españoles y de las españolas. Es decir, responden a los accionistas que están en otros países, y que si mañana Naturgy decide que no invierte en redes en nuestro país porque no le sale rentable, las consecuencias las pagamos físicamente las personas, quienes sí vivimos aquí, ¿no? Un poco como pasa con la especulación en el mercado de la vivienda, donde grandes fondos también están haciendo. Esto no solo está ocurriendo con empresas de este tipo, ¿no? En el mercado de la sanidad privada, buena parte de la sanidad privada ha sido adquirida por un fondo extranjero, Fresenius, que controla ya buena parte de las externalizaciones que además estamos llevando a cabo desde la administración en estos momentos. Y todo el mundo de las infraestructuras, ¿no? Los peajes sombra, las carreteras sombra, que también han sido adquiridas, buena parte de ellas. Hay muy pocas que se salven ya de estar en manos de fondos de inversión extranjeros, que en realidad su único criterio no es la rentabilidad social, es la rentabilidad económica pura y dura, ¿no? Entonces, mi pregunta es, nadie pone en una balanza a la hora de diseñar la política económica de nuestro país las cuestiones que pueden afectar al desarrollo futuro de nuestro país. Vamos a basar todo en criterios económicos en un mundo donde cada vez menos, y sobre todo ya vemos, ¿no?, países como China, tienen planes a largo plazo donde son capaces de anticipar las necesidades que va a tener su país y se posicionan estratégicamente independientemente del criterio económico, porque saben que en el futuro su supervivencia como país depende de estas cuestiones. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también tiene una política muy agresiva desde el punto de vista de infraestructuras estratégicas y de retener los centros de decisión de las empresas dentro de sus fronteras. Yo, si hay algo con lo que pueda estar de acuerdo con Donald Trump en este caso, fue con algunas de las cuestiones que puso encima de la mesa para recuperar de verdad el control de la industria y de la fabricación dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que fue una cuestión acertada, que no habrá tenido los frutos que a lo mejor se esperaban, pero que sin duda puso en jaque a muchas empresas que decidieron retornar muchos empleos y mucha capacidad productiva dentro de las fronteras estadounidenses, ¿no? Y aquí ya no es un terreno en el que pueda jugar España solo. Aquí, yo, sin menoscabar las posibilidades que pueda tener un gobierno de ámbito nacional como es el español, aquí en realidad no, en el mundo en el que vivimos, España sola no puede competir con Estados Unidos y con China, ¿no? Aquí hay que tomar una decisión estratégica. Hay que tomar una decisión estratégica como Unión Europea. Y es ahí donde me parece que, a lo mejor, en esta bicefalia que existe entre la toma de decisiones en Bruselas y las tomas de decisiones en ámbitos nacionales, puede llevarnos a unos retrasos en la toma de algunas decisiones que pueden ser perjudiciales para todo el conjunto de la Unión Europea y particularmente para España, donde estamos viendo que si están entrando tantos fondos es porque somos muy rentables o porque estamos muy baratos. Es que no hay...
Más bien la segunda, yo creo.
Pues si estamos baratos y tenemos rentabilidades, hay un exceso de cash en algunos países que ven oportunidades en España. A mí me preocupa seriamente que nos inunden de petrodólares, subiendo el coste de la vida en general y poniendo en segundo plano algunas de las necesidades de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando Telefónica hace el despliegue de la red de telefonía móvil en los años 2000, yo recuerdo cómo se hizo la subasta y los criterios económicos no pesaron tanto como el desarrollo de la propia red. Es decir, se primó, se podría haber hecho mejor, seguro, pero yo recuerdo que una de las características que recuerdo que se tomaron en aquel momento y que la decisión fue primar la inversión en infraestructuras para colocar a España en una posición de ventaja competitiva para mejorar las infraestructuras de comunicaciones. Alemania sacó mucho más dinero en la subasta pública de su red de la banda de telefonía y, sin embargo, las infraestructuras alemanas son mucho peores que las españolas a día de hoy. Lo mismo ocurrió un poco con el despliegue de la fibra en nuestro país, donde Telefónica, por ser un actor y por tener una cultura, vamos a decir, una cultura de lo público, independientemente de que estuviera en manos privadas, ¿no?, pero tenía una cultura de lo público donde se primaba el desarrollo de la red por encima muchas veces de la rentabilidad económica. Y estas cuestiones son esenciales para el desarrollo de los países, ¿no? Y luego una pregunta que salió cuando, no sé, os acordaréis, cuando cuando se planteó la entrada de capital de Arabia Saudí en Telefónica, uh-huh. Yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Permitiría Abu Dhabi que una empresa española o un fondo español comprase una empresa estratégica de un país de Abu Dhabi? Bueno, yo creo que la respuesta, en concreto con Abu Dhabi, no he tenido tiempo para mirarlo.
Pero vamos, no hace falta tampoco que lo
te digo, yo creo que te respondemos los dos.
Ya te digo no. Yo que no. O sea, claro, entonces, en ese sentido no hay ningún tipo de valor.
Si recordáis que esto lo contó Judith, ella sí había hecho el análisis de qué posibilidades había de una, tenía una empresa española, sí, sí, de invertir. El límite que ponen las empresas extranjeras es, en Arabia Saudí, en este caso, era la compra de un máximo del 5% de la empresa. Es decir, mientras Arabia Saudí se protege frente a inversiones extranjeras porque considera que su soberanía está por encima de los intereses económicos, aquí estamos haciendo un poco el panoli, permitiendo que empresas que no tienen el mismo trato, trato puedan entrar e inundarnos de dinero porque les sobra el dinero. Se han comprado equipos de fútbol.
Quizás con esto respondes a la segunda pregunta que yo me hacía a mí mismo. Es decir, ¿hay reciprocidad en el trato? Pues probablemente no. Y ahí es donde tenemos que valorar si las empresas españolas realmente, en este caso empresas además que son estratégicas, pues bueno, tienen el valor que tienen en bolsa o tienen un valor real para España mucho mayor, que es lo que apuntaba Alberto. Es que claro, compañías como Telefónica, aparte de tener ese sentido, aquí probablemente peco yo de no ser purista en esto de la economía, pero no solo miraban por la maximización del beneficio, sino que había otros intereses implícitos a la hora de desarrollar su actividad económica y en los mercados que iban más allá, ¿no? Que era pues una parte, voy a atreverme a llamarla social, ¿no?
Social.
¿No? Uh-huh, una parte sí. Social, una parte de...
Como pasaba con las cajas de ahorros.
Como pasaba con las cajas de ahorros, que hacían una labor en ese sentido importantísima, al menos en municipios como en el que yo tuve la suerte de criarme, nacer y vivir. O sea que, bueno, pues es verdad, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta también que se ha mercantilizado mucho la actividad empresarial y tanto es así que pues se han perdido de vista este tipo de estrategias empresariales, porque también lo eran. Era una manera de afianzar a un tipo de cliente que era el cliente nacional, que no solo tenía en cuenta incluso el accionista a la hora de comprar. Yo recuerdo perfectamente cuando mi abuela, que tenía afición a comprar acciones, mi abuela compraba acciones en función de lo que veía que esa empresa hacía en términos no solo estratégicos o económicos, que mi abuela tenía poca idea, pero si es verdad por las diferentes actividades que llevaba a cabo a nivel social, ¿no? A nivel de otro tipo de economías, que también es economía.
Yo, a ver, en estos casos como el de Naturgy, y recuerdo que esta discusión ya la tuvimos con la primera entrada de un fondo.
Sí, del fondo saudí en Telefónica.
No, pues me refiero en el caso de Naturgy con IFM.
Con IFM que ¿no? sí mantiene el 15%.
Sí, ellos están ahí, pero ya hubo aquel debate sobre si debían entrar, no debían entrar. Recuerdo que además en el Consejo de Ministros, entonces era Podemos el que estaba en el Consejo de Ministros, se negaba, no querían permitirlo. Hubo aquella pelea entre Calviño, Rivera y María Jesús Montero con el sector de Podemos, del gobierno, para permitir la entrada. Pero claro, IFM entró con unas condiciones, primero, que le puso el propio gobierno, muy duras para la entrada, y luego con un 15%. O sea, no era un 40, que es en este caso.
En este caso supone prácticamente el dominio de las decisiones del Consejo.
No, en este caso tienes que lanzar una OPA, estás obligado a lanzar una OPA. Es lo que un poco decía Alberto, es decir, no podemos hacer el panoli, es decir, o las reglas del juego son igual para todos, es decir, yo soy muy liberal y el mercado también, y todas estas cosas, pero uno es muy liberal hasta el día pero una cosa que sea muy liberal, otra cosa es que te tomen el pelo.
A mí me da la sensación que tenemos que la regulación tiene que venir cuanto antes, y tiene que ser una regulación que esté clara para el inversor extranjero. Es decir, no puede ser que en menos de un año llevemos vividas tres experiencias con Telefónica, Talgo y ahora en este caso, en la que tengamos que esperar a las decisiones que que se tomen en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Por qué? Porque yo creo que ya estamos viendo que, o bien porque son baratas, o bien porque alguien tiene intereses políticos en determinados sectores estratégicos de la economía española, pues están opándonos en este sentido.
Sí, no, pues básicamente yo creo que más o menos coincidimos todos en que, bueno, pues,
sí, sí.
Existen riesgos evidentes en la pérdida de soberanía, ¿no?, de nuestro país a la hora de afrontar esta situación, y a mí me gustaría que hubiese una reflexión de fondo. O sea, yo estoy de acuerdo con Fernando, esta decisión debería no dilatarse demasiado en el tiempo porque efectivamente pues produce inseguridad jurídica y produce determinados efectos adversos que pueden perjudicar al conjunto de la economía española, del desarrollo de nuestro país, pero es una reflexión que se tiene que dar y es una reflexión que además deberíamos hacer, o sea, que debería ser de primer nivel en el ámbito público, ¿no? Yo uh-huh. recuerdo cuando he trabajado varios años en el Corte Inglés. En el Corte Inglés no solo se trabajaba con criterios económicos, sino se trabajaba con criterios de distribución local, buscábamos proveedores locales para dar soporte a las mercancías. Obviamente el Corte Inglés para sobrevivir necesita generar ingresos suficientes como para mantener y sostener sus actividades. Pero se miraban otras cosas además, y además había una especie de orden de dirección para cuidar según qué cosas, ¿no? Y se cuidaba. Y bueno, ahora hay movimientos de empresas, que en España la verdad es que hay un talento y una creatividad impresionante en la creación de nuevos desarrollos, que se han... Porque ayer justo estuve reunido con dos empresas que tienen dentro de sus estatutos también la parte social, ¿no? El payback a la sociedad. Una empresa era de seguros, que certificada B Corp, y la otra empresa era un estudio de arquitectura que estaba pasando a la parte de promoción delegada, de promotor delegado, que también se había certificado en B Corp, ¿no? Que es como una modalidad de oye, yo me comprometo a tener beneficios, pero además de tener beneficios, dentro de las características de mi empresa también está devolver a la sociedad parte de en otras formas parte del beneficio que yo estoy generando, ¿no? Pues tanto compromiso con los trabajadores, compromiso de sostenibilidad ambiental, compromiso de mirar determinados aspectos del impacto negativo que pueda tener la empresa en el corto y medio plazo. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos, y más con la situación geoestratégica en la que estamos ahora mismo, es imposible que la administración lo pueda todo. Se necesita también del compromiso de la parte empresarial, y ya no hablo a nivel empresarial de la COE o del Foment de Trabajo, ya no hablo de ese tipo de organizaciones. Necesitamos una verdadera concienciación de la clase política, pero una verdadera concienciación de la clase empresarial, de que o vamos todos juntos a una... Sí. O vamos a pasarlo mal en los próximos años.
Pero ahora os planteo el punto donde podemos tener algo más de discrepancia, ¿vale? Es decir, ¿la solución para evitar este tipo de operaciones es que el gobierno tome el control o entre en el accionariado de estas empresas, o puede haber otro tipo de soluciones? Que este es yo creo que es el punto donde... O sea, creo que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para evitarlo, ¿vale? Pero en el qué hacemos para evitarlo es donde a lo mejor podemos tener algo más.
Vamos.
Hay quienes le dicen al gobierno, no, entra ya, compra el 40% de Naturgy.
A ver, yo creo que una de las posibles soluciones, obviamente, es que el gobierno tome parte del accionariado de esta empresa. Pero yo creo que aquí se está dando lo que se podría denominar como el efecto carroña. Es decir, las empresas españolas da la sensación que hace mucho tiempo que los pastores que las cuidan no les echan de comer. Estas empresas comienzan a adelgazar y hay una serie de buitres que revolotean y que van a atacarlas en cualquier momento. Es decir, ¿cuál es la solución? ¿Que el pastor vaya y les eche de comer? O que venga el lobo, que es la competencia, y se pongan las pilas las ovejas y se muevan ellas solas y se protejan. Pues no lo sé. La opción lobo-competencia, que sería el liberalismo, en este caso probablemente no funcione demasiado bien y entonces tenga que venir el pastor. Pero es que el pastor no tiene por qué ser una intervención directa del sector público en el capital de la empresa. Pueden ser otras. Es decir, una regulación...
¿Acción de oro?
Eso es, una acción de oro, una regulación más severa a la inversión extranjera en este tipo de empresas que consideramos estratégicas. Habrá que determinar también, porque es que no tenemos claro que son empresas estratégicas. Creemos que son estratégicas porque pertenecen a sectores que forman parte, se consideran estratégicas porque pertenecen a sectores que nos proveen de bienes y servicios que son elementales para
nuestra supervivencia.
Pero, esto no está claro. Tanto es así que estamos esperando continuamente a que se pronuncien pues diferentes organismos sobre qué se debe hacer. Yo, que como bien dice Federico, puedo pecar de algo liberal, en estos casos una cosa es ser liberal y otra dejar desprotegida entre la competencia de empresas que no compiten con las mismas circunstancias que las nuestras a las empresas españolas. Es decir, si competimos, es lo que decíamos, no hay reciprocidad, por ejemplo, en el caso del capital español a la hora de entrar en Abu Dhabi. Por tanto, pues habrá que regular esto. Si es la solución que entre el Estado, entonces va a tener que comprar el 25% del IBEX 35. Porque, total, repito, si las ovejas continúan adelgazando, los buitres van a seguir atacando y alguno se va a llevar una parte importante de la carroña. Esa es mi opinión. Si competimos todos en igualdad de condiciones, pues bienvenidos. Es decir, a mí que una empresa belga o una empresa francesa venga a España y compre una parte en igualdad de condiciones de competencia que las empresas españolas en el mercado, pues me parece estupendo. Ahora bien, repito, Abu Dhabi no se caracteriza por ser un país democrático, no, que yo sepa, ¿no? Entonces, seré liberal siempre y cuando los países con los cuales compita defiendan valores democráticos de las economías liberales modernas, no este tipo de países. No sé, Alberto, si discrepamos muchísimo o algo.
Bueno, en realidad, quizás un poco voy a apuntar. Ya hay países que hacen esto de forma estructurada y desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo quiero recordar que el Fondo de Capital Noruego, el Fondo Global de Pensiones Noruego, tiene inversiones en más de 8.000, casi 9.000 empresas, no solo en su país, sino fuera de su país. Y el presupuesto noruego, uno de cada 4 euros que ingresa, son derivados de los beneficios del Fondo de Pensiones Noruego. Es decir, el propio Estado se ha erigido
Claro, se ha erigido.
Es verdad que viene derivado de unos ingresos extraordinarios en un momento determinado, pero eso se puede conseguir por muchas vías. Lo puedes hacer reinvirtiendo los beneficios de una actividad con la que no contabas, sino Rusia nunca jamás le hubiese dejado independizarse de sus fronteras. Pero el Fondo Noruego de Pensiones es un fondo que tiene una rentabilidad bastante alta, que tiene participaciones en muchas empresas estratégicas, ya que no estamos hablando de que los fondos saudíes entran en el capital de empresas noruegas. ¿Por qué? Porque están blindadas, entre comillas, también desde el Estado. Para mí sí que es interesante que el Estado entre en el capital de las empresas privadas. ¿Y por qué digo esto?
¿Pero en qué medida?
No hay una receta mágica para cada una de estas cosas.
Claro.
¿No?
Es muy importante determinar hasta
Pero a mí
punto.
Me parece que la presencia al final, la administración pública y los gobiernos, a través de las elecciones, representan también la voluntad y la soberanía de las naciones, y en el caso de España es así. Entonces, que empresas que pueden tener un efecto significativo en el crecimiento de un país y además de las que podemos considerar estratégicas o de mercados que quizás en el futuro sean estratégicas, yo creo que el Estado tiene que tener presencia en mayor o en menor medida. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos, que parece la meca del liberalismo, en realidad no es tan liberal en muchos aspectos, ¿no? Recordemos todos los programas puestos en marcha por las diferentes administraciones americanas de distinto signo, de distinto color, ¿no? Desde Reagan hasta Obama, pasando por probablemente el más neoliberal de todos, aunque no lo parezca, que fue Clinton, incluso superado quizás por George Bush en su expansión neoliberal los años posteriores. Podemos pensar que Estados Unidos ha sido un país tradicionalmente liberal, pero tiene programas marco que marcan la tendencia de un país, ¿no? Yo estoy pensando en la misión del hombre en la luna. La misión del hombre en la luna movilizó en Estados Unidos una cantidad de dinero y alineó los intereses generales y los intereses particulares de las empresas a niveles que en Europa no estamos acostumbrados a ver. Quizás solo en los países de corte pues más intervencionista como puede ser China o Corea del Norte, podemos tener esos niveles de alineamiento. Pero Estados Unidos lo hizo desde el gobierno de lo público, ¿no? La empresa pública, bueno, el fondo público DARPA, que se dedica a la defensa en Estados Unidos, todos los años invierte cantidades ingentes en programas para salvaguardar para salvaguardar estratégicamente las fronteras de Estados Unidos, también dentro y fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, este tipo de programas que Mazzucato denomina las misiones programa, yo creo que en Europa los fondos Next Generation han sido un tímido avance en ese sentido. Tenemos grandísimos retos en los próximos años. Tenemos el reto del agua, tenemos el reto del envejecimiento de la población, tenemos el reto del cambio climático. Tenemos unos retos por delante que solamente si lo público alinea es capaz de alinear el interés general y el interés particular, vamos a ser capaces de afrontarlos con normalidad. Por supuesto, también está el reto de la evolución de la inteligencia artificial, ya no tanto desde el punto de vista regulatorio, que al final si viene una super máquina y nos controla a todos, pues probablemente ni nos vayamos a enterar. Es más desde el punto de vista de qué pasa con nuestros modelos sociales, que vienen vertebrados a través del trabajo remunerado y que quizás en el futuro, un futuro no muy lejano, podamos ver peligrar porque la eficiencia de la inteligencia artificial sea de tal calibre que la interacción humana pues sea... mucho menos necesaria, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras sociedades? Porque al final, yo siempre digo una cosa, que la política está al servicio de la gente, pero es que la economía tiene que estar al servicio de la política. Si A, entonces B, y B, entonces C, A, entonces C. La economía tiene que servir para estar al servicio de la gente y tendremos que adaptarnos a las circunstancias en las que nos encontremos en cada momento para dar respuesta y para permitir una vida. Es decir, la economía no puede ser un fin, tiene que ser un medio.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Por añadir algo, has señalado un punto que es clave, Europa. Es decir, aquí Europa tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto que le está pasando a España ya le ha pasado a otros países antes. Yo creo que se necesita una regulación específica y muy detallada sobre la posibilidad de intervención en las empresas cotizadas españolas, porque realmente están desprotegidas. Desprotegidas en el sentido de, bueno, pues es que no podemos pretender coartar ahora mismo la acción de un tercero que viene de un país que nos puede gustar más o menos, pero que lo que está haciendo es algo que, si el gobierno no lo paraliza o las instituciones que forman parte del gobierno, pues podría acometer la compra perfectamente de ese 40%. Uh-huh. Entonces yo creo que Europa tiene que establecer una regulación y, como bien dice Alberto, los Next Generation están siendo una oportunidad para hacerlo, para generar lo que pasa que, bueno, otra cosa es entrar en el debate de realmente. Porque no solo tiene que ser un impacto el que tienen estos fondos sobre la economía real, sino también sobre la economía actual, sobre el corto plazo. Es decir, mejoremos el marco regulatorio de este tipo de operaciones de tal manera que no tengan que protegerse únicamente a nivel nacional, sino que a nivel europeo tengamos un marco que nos proteja. Yo he venido y he ido esta semana tantas veces a diferentes sitios que ya no sé dónde he estado. Pero lunes y martes estuve en Bruselas y allí se hablaba mucho de estos temas. Es decir, hasta qué punto estamos desprotegidos de terceros países, no solo en el ámbito de la defensa, que obviamente está encima de la mesa, sino también desde el punto de vista económico. Quedan muchas cosas por hacer, si es verdad que se están abriendo fuentes, sobre todo en estos términos, en términos del mercado de la energía, y se está intentando regular de tal manera que nos protejamos para posibles contingencias o coyunturas que tengamos en el corto o medio plazo y que pueden ocurrir perfectamente, pero queda mucho por hacer.
En fin, dejemos el tema Naturgy, que seguiremos teniendo que hablar de él, sin duda, porque va a estar ahí. ¿O querías añadir algo más?
No, o sea, simplemente me da la sensación de que vamos como pollo sin cabeza.
Bueno, un poco.
Sí ovejas adelgazando.
Quería decirlo porque es que no me puedo contener que esto es la tercera vez que nos pasa este año.
Claro.
Sí. La tercera vez que volvemos a tener un debate sobre esta cuestión.
Sí.
Y vamos reaccionando en vez de pensar qué es lo que subyace a toda esta entrada de capital extranjero, porque nadie está
y sobre todo capital extranjero casi del mismo sitio.
Claro, pero si han comprado, bueno, se han comprado, bueno, no he entrado en el tema de los deportes, pero se han comprado
todos los equipos de fútbol.
Los equipos de fútbol se han comprado el World Padel Tour, claro. Se lo han comprado, no pudieron resistir la presión. Se han comprado el No sé si se han comprado tenis, PGA, algo,
sí, sí, ha habido PGA varias cosas. Tú, sí.
El tema este del golf, que la Leaf, ¿sabes? Se acaba comprando tal. Es decir, están accediendo a todos los mercados, los están llevando todos, y me da la sensación de que estamos perdiendo el foco, de que si la economía no está al servicio de la gente, vamos por mal camino. Era un apunte nada más.
Vale, con lo que estamos de acuerdo.
Perfectamente, sí. Hoy nos ponemos modo think tank. Las conclusiones suelen ser comunes en esta tertulia.
Oye, Fernando, querías hablar del informe FEDEA.
Bueno, sí, lo hemos estado hablando Alberto y yo, sobre todo porque ha tenido una brillante intervención mi compañero hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Sí, lo he visto.
Una intervención brillante. Y tengo que decir que es brillante, y las últimas dos también han sido muy, 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 muy buenas. Las cosas como son, yo tengo que reconocer lo que hace bien mi amigo y mi enemigo. Es decir, o sea, esto
espero
es así.
Ser amigo.
Sí, sí, por eso. Yo no he querido. Hay veces que podemos estar más o menos de acuerdo, pero amigos somos. Entonces, FEDEA, la verdad que FEDEA últimamente tiene una producción francamente, francamente abundante. Hemos tenido también otro informe sobre fijos discontinuos, este informe que tenemos sobre...
Eso es interesante. Si tienes más información de ese, me gustaría poder
hablar también. Lo tengo completo porque Florent Felgueroso además es un buen compañero de trabajo y bueno, pero vamos a centrarnos en este informe último. No es que yo me quede a centrar, es que Alberto, como lo ha citado en la intervención, pues sí, viene a colación.
Vale.
Y es importante, ¿no? Es un informe que han elaborado, si no me confundo, La Borda y Jorge Onrubia. Es un informe sobre redistribución de renta, ¿no? ¿Y qué efectos tienen los impuestos sobre la redistribución de la renta en España? Y hacen un estudio exhaustivo por quintiles de renta, ¿no? Y nos dan una visión bastante precisa. Y además este tipo de informes yo creo que como son bastante cortos, se leen con absolutas ganas, vamos a decirlo, que no se empalagan para ser economía, que generalmente. Entonces, con Jorge Onrubia, que además he estado lunes y martes en Bruselas, es decir, he estado con él en esta reunión de los stakeholders económicos, pues la verdad que se aprende mucho. Y este informe lo que nos viene a decir, como bien ha recalcado Alberto en su intervención, es que cuidado, porque los impuestos muchas veces no están gravando a quien corresponde. Muchas veces te crees que porque un impuesto lo llamemos progresivo y grave los diferentes tramos de renta y a diferentes bases, pues esto lo está haciendo de manera óptima. Hasta aquí estoy de acuerdo con el informe que presentan mis compañeros. Estoy de acuerdo en ese sentido, pero también tenemos que ver si estos óptimos o estos tipos medios efectivos son realmente, como su propio nombre indica, efectivos en términos de estoy gravando a quien corresponde conforme a su capacidad económica, que es lo que ponen de alguna manera ellos encima de la mesa. Es verdad que es un informe, creo que está hecho hasta 2021, sí. Es decir, tienen que actualizarlo. También es verdad que los datos que ofrecen
son los que son, es
muy complicado además el trabajo que hacen porque lo sé de primera mano. Pero bueno, yo creo que este tipo de informes nos tienen que ayudar a reflexionar. Repito, cuando tenemos diferentes tramos de renta que llevan mucho tiempo, ya no sin actualizarse, que es verdad que se actualizan, conforme a la evolución de la economía, bueno, ¿cómo estamos grabando y a quién? Esto es que son las preguntas claves cuando uno establece un impuesto. Si es verdad que se confunden muchas veces impuestos directos e indirectos en España, ¿no? Cuando se habla de impuestos, bueno, cada impuesto tiene que tener un objetivo. Pero bueno, si hablamos de redistribución de la renta y de gravámenes sobre la renta, tenemos, entre otros, IRPF y sociedades que son muy importantes. Entonces, ¿qué están gravando? ¿A quién están gravando realmente? Esto es lo que nos exponen los compañeros en el informe. Como principales resultados, pues obviamente no son los resultados que esperaría un economista que cree en la progresividad de los impuestos. O al menos parece que no están gravando la capacidad de pago de manera equitativa entre los diferentes tramos de renta. Alberto,
sí,
tú lo has estudiado bastante, sí, más que yo.
Me lo he estudiado para precisamente. Últimamente, además, como
me gusta mucho esto de
asamblea,
la fiscalidad,
la Asamblea de Madrid, pues
me gusta mucho hablar de esto, sí.
El Partido Popular pues tiene una mayoría absoluta, yo solo me puedo dedicar a hacer intervenciones lo más bonitas posibles,
¿no? no, yo doy fe que bonitas son.
Y tengo que decir que cuando tengo dudas le pregunto a Fernando. Oye, a veces le pregunto a Fernando y a Judith también, le pregunto, ¿eh? Le digo, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Estoy diciendo alguna tontería o no estoy diciendo alguna tontería? Entonces mis intervenciones son el fruto...
Bueno, incluso nosotros decimos
tonterías, pensamiento colectivo.
No te preocupes.
Tenemos que decir entonces que en esta tertulia influimos incluso en las intervenciones de Alberto en la Comunidad de Madrid. Vale.
Si yo te dijese en las decisiones de quién influyo... A veces que digo, a uno le he dicho una cosa y a otro la contraria, los dos van a ponerse uno enfrente de otro, verás qué bonito.
Pues el informe es muy interesante y además siempre que hablamos de impuestos normalmente lo hacemos en modo tabernario, ¿no? Decimos, se pagan muchos impuestos, se pagan pocos impuestos. No lo hacemos con una base científica y esta base científica es la que dan Jorge Unrumbia, Julio López Laborda
y Carmen Marín González.
Efectivamente, que se nos había olvidado antes.
Sí. Se me ha olvidado, perdón, Carmen. No, digo que me perdone Carmen, porque...
Entonces, hay un gráfico a mitad del estudio que yo creo que sintetiza muy bien esto, ¿no? Lo que viene a decir es que hasta el 60% de los tres primeros quintiles, es decir, la población que ingresa una renta bruta inferior al 60%, uh-huh, podríamos llegar hasta el 70% seguramente, lo que pasa es que el decil cuarto no viene separado, se benefician netamente de los impuestos. Son beneficiarios netos de los impuestos, es decir, que la redistribución en esos primeros tramos funciona, ¿no? El primer decil tiene unos beneficios de casi el 90% sobre sus ingresos brutos, sobre la renta bruta disponible. El decil, es decir, entre el 20 y el 40% de la población en el siguiente tramo se beneficia en un 45,5% por encima de lo que tributa en impuestos. El siguiente tramo, el 20,1%. Y el decil cuarto, es decir, los que se sitúan por encima del 80%, es un menos 2,1. En los gráficos de 2020 estaba ligeramente por encima. Es decir, podemos decir que más o menos es, desde el punto de vista pecuniario, ¿no? Uh-huh. Pecuniario exclusivamente, es decir, de pasta neta, es lo comido por lo servido, ¿no? Y sí, esto excluyendo, obviamente, este estudio excluye todas las externalidades positivas derivadas de tener un estado del bienestar, ¿no? Uh-huh. Es decir, para mí, con este estudio, el 80% de la población son beneficiarios netos desde el punto de vista económico de los impuestos.
Interesante.
Y el 20% superior sí que paga en relación a su el decil noveno.
Estamos hablando de las rentas más altas.
Estamos hablando de las rentas más altas, es decir, el 90% en adelante.
O sea, el 10% más rico.
El 10% más rico paga aproximadamente un 10% de su riqueza. Es decir, sí, entre comillas, ¿no? Las prestaciones que recibes en función de lo que pagas estarías perdiendo el 10%, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Es decir, es interesante y es progresivo hasta que llegamos al último decil, ¿no? Al último centil, de hecho, porque ocurre una cosa muy interesante y esto tiene que ver con una noticia que comentamos hace unos programas sobre la composición de la renta de aquellas rentas superiores a los 600.000 euros. ¿Acordáis una noticia que estuvimos comentando que había sancionado el periodo de expansión?
Sí.
Donde las rentas de las personas físicas que ganaban más de 600.000 euros anuales estaban esencialmente compuestas de rentas del capital, entonces no dependía tanto de rentas del trabajo. ¿Qué ocurre ahí? Pues que de repente la tributación media del último centil, es decir, lo que pagan el último centil, es el 23,9%, frente al 28,2%, que es lo que paga el primer quintil. Es decir, el 1% que más ingresa en renta bruta paga proporcionalmente menos a su salario que el 20% con menos ingresos. Y esto la verdad es que cuando uno ve los gráficos y ve, bueno, conozco algunos de los que han hecho este trabajo y sé que son personas extraordinariamente serias.
Pues estamos hablando probablemente académicamente.
Espera. Una pausa.
Ah, estupendo, sí.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Qué ibas a decir, Fernando?
Bueno, lo que iba a decir es que, obviamente, los economistas que han llevado a cabo este estudio y que pertenecen a al conjunto de investigadores asociados que tiene FEDEA, pues es que son de los mejores economistas a nivel académico de España. Quiero decir, son gente pues que tiene una carrera francamente brillante, a los cuales yo, con independencia que muchas veces académicamente se pueda discrepar, admiro. Uh-huh. Sí quería apuntar o hacer un apunte a que tenemos que tener en cuenta que ese 10% más rico o ese 1% más rico, si hablamos de percentil o hablamos de decil, pues tenemos que tener en cuenta que tienen una elasticidad, una sensibilidad ante el pago de impuestos, y no solo ante el pago de impuestos, diferente a la que tienen los quintiles o a la que tienen los deciles o percentiles anteriores. ¿Por qué? Porque no solo tienen esa sensibilidad diferente al pago de impuestos, sino que se pueden permitir tener una sensibilidad diferente ante la posibilidad de pagar más o menos impuestos. Es decir, no voy a entrar en términos de fraude, ¿no? Pero a la evasión y a la ilusión, pues se enfrentan de diferente manera. Primero, ¿por qué? Porque están mucho mejor asesorados. Segundo, porque tienen capital suficiente para evadir el pago de dichos impuestos. ¿Cómo podemos controlar esto? Pues es que es muy complicado. Es decir, evitar que un determinado individuo que tiene que cobra más de 600.000 o que obtiene rentas por encima de los 600.000 euros al año decida tributar mañana en Portugal o en Andorra, pues es algo muy complicado. Muy complicado cuando tenemos dentro de la propia Unión Europea, también sale muchas veces a debate en las diferentes instituciones europeas, pues países con una fiscalidad absolutamente diferente. Yo no quiero entrar aquí a debatir sobre el dumping fiscal, porque aquí sí que soy muy ayusista, hágalo usted. Es decir, atrévase, ¿no?, a bajar impuestos, a bajar impuestos o a establecer el nivel de impuestos diferente. Como nos enfrentamos a esta situación, pero a su vez todos queremos tener una red de carreteras que esté cuidada, pues si queréis luego hablamos de las declaraciones de puente, ¿no?
Ay, yo encantado.
Claro, que es lo que nos queda. Y
sí, que os quería preguntar por el tema de
tener buenas carreteras, queremos tener un estado de bienestar, desde mi punto de vista el estado de bienestar español, que es excelente, aunque lo critiquemos y digamos que muchas veces no somos lo suficientemente eficientes, que yo soy el primero que lo critico, o como de lo que deberíamos ser. Pero claro, repito, ¿cuál es la metodología precisa? Pues hacer que la base imponible la forme la mayor parte de personas posible y que esas personas que pagan impuestos, además, no sean reacios a pagarlos. Para que no sean reacios a pagarlos, tenemos que ver más o menos dónde está el óptimo, cosa que no es fácil, por no decir que es casi imposible o muy difícil, y una vez que sepamos dónde está más o menos el óptimo o cuál es el nivel al cual vamos a obtener una menor huida de base imponible, pues hacer también que aquel que paga impuestos sienta que los paga por algún motivo razonable. qué es lo que han hecho en este informe, ¿no? Decirnos que el 80% somos beneficiarios de aquello o de aquel dinero que se destina a través de transferencias presupuestarias, ¿no? A través de partidas presupuestarias, perdón, de ingresos a gastos, de impuestos a gasto público, pues se traduce en una amortiguación de las posibles consecuencias negativas que podría tener nacer con desiguales dotaciones iniciales, hablando ya como un economista de estos repelentes. Bueno, sí, claro, uno puede. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, es decir, cómo de sensible es el individuo en función de su nivel de renta y cómo de grandes son sus posibilidades de pagar o no pagar impuestos en función de esa renta. Sí es verdad que muchos de los quintiles que Alberto ha dicho que estamos muy bien, el 1, el 2 y el 3, tenemos problemas importantes también, porque aparte precisamente por eso, porque es muy difícil pagar menos impuestos en esos quintiles a unas sabiendas. Quiero decir, pues no sé. Y luego si los niveles a los cuales están grabando esos quintiles realmente son justos o no. Que esto es lo que tendríamos que decir. Alberto, cuéntanos.
Sí, no, yo iba a decir que en realidad, o sea, más que centrarme hoy...
Alberto, esto le encanta, no sé.
Sí, y más que centrarme hoy en cómo conseguir que el centil último, es decir, el 1% más rico... yo me quedo con la sensación de que este estudio refleja la sensación que yo tenía que los impuestos en general son beneficiosos desde el punto de vista económico para para la inmensa mayoría de la población española, ¿no?
Incluso aunque cobres 15.000 euros al año y pagues 800.000, ¿no?
Por supuesto, sí, sí.
Como dice,
fíjate. Pero
me deja volado, digo.
O sea, yo tengo amigos libertarios, anarcocapitalistas, austriacos. Incluso ellos no creo que en una conversación seria sean capaces de negar, digo seria, no digo un podcast ni una intervención en YouTube, puedan negarme que los impuestos juegan un papel elemental en sociedades como las sociedades de los países, en este caso modernos y europeos. Es decir, tú puedes estar más o menos de acuerdo, pero el impuesto, si hay una cosa demostrada, es que amortigua el golpe en términos de pobreza y desigualdad en todos aquellos países en los que existe. Esta es la realidad. Y luego puedes decir si ese impuesto es más o menos justo, si está bien establecido, bien diseñado o no lo está.
Y por supuesto, a todos nos gustaría pagar menos de lo que pagamos.
Por supuesto. Es que si no, seríamos seres poco racionales. Claro, yo quiero los servicios buenos y pagar los menos impuestos posibles. Claro, eso es el ideal, ¿no?
El equilibrio es difícil.
Luego, aquí incardina con una cosa que también es interesante, que va con el tema de las percepciones de las personas. Yo, buscando información para la intervención de esta semana, me encontraba con un gráfico sobre la distribución de la realidad de tu situación económica frente a tu percepción de la situación económica que
eso
tú tienes,
es interesante,
¿no?
También, sí.
Entonces, claro, la gente cree que paga muchos impuestos porque la gente en general cree que es bastante más pobre de lo que es. Y es curioso, en términos generales, no sé si os acordáis de aquella famosa entrada de Victoria Beckham, ¿no? Cuando le preguntan, ¿no? Tu padre es clase media y su padre iba en un Bentley, ¿no?
Sí.
Iba en un Bentley que
según ella era claro, humilde.
Era humilde, claro, ¿os acordáis? Humilde. Entonces, sí, Victoria Beckham, que su padre tiene un Bentley, que es un coche que no se puede permitir ni el 1% de la población española, considera que su padre es humilde llevando un Bentley, ¿no? Entonces, esta proporción es súper interesante porque el gráfico muestra unas diferencias abismales. Es decir, ocurren dos cosas. Que la gente en los dos primeros deciles se cree más rica de lo que es y que la gente en los dos últimos deciles se cree mucho más pobre de lo que es. Entonces, se concentra muchísimo. Sí, sí, el gráfico es interesantísimo. Ya os pasaré el estudio para que lo veáis. Y entonces, se da una forma normal si la distribución es más o menos...
Va por deciles,
¿no? Al final. Pero hay una concentración en los deciles 4, 6 y 7, sobre todo en el 7, donde la gente se considera que es clase media. Casi todo el mundo se considera clase media. Esto es bastante, bastante curioso, ¿no? Entonces, me quedo con esas dos cosas. Me quedo con que la distribución de la renta, de las rentas brutas a través de los mecanismos de redistribución del Estado, con sus problemas y sus dificultades, económicamente benefician al 80% de la población y el otro 20% se beneficia sin duda de las externalidades positivas de tener un sistema más progresivo, más justo, con infraestructuras y demás. Y me quedo con que la gente sigue pensando que los pobres, la gente en los deciles más más bajos se piensa que es mucho más rica de lo que es, y la gente en los deciles más altos piensa que es mucho más rica.
Esto, además, hay información ya desde hace bastante tiempo y con la evolución histórica incluso de la voy a hacer el efecto amortiguador que tienen los impuestos en términos de pobreza y desigualdad en la Fundación La Caixa, en el observatorio que tienen de la pobreza. Es muy interesante. Si bien siempre se recalca que aunque los impuestos obviamente tienen este efecto amortiguador, y esto también es interesante, conviene ver si realmente nos encontramos fiscalmente en una situación de estancamiento. Estancamiento quiero decir, ¿por qué se mantienen los dos indicadores de resultado o de output básico de la economía, la pobreza y la desigualdad, estancados desde hace tanto tiempo? Que yo esto os lo he contado muchas veces. Digo, ¿por qué en los 15 últimos años no conseguimos paliar si fiscalmente tenemos récord en ingresos fiscales? Pues porque probablemente ahora ya tenemos que hablar no solo de efectividad u optimización en el pago de impuestos y en la recaudación, sino que por el lado de las transferencias, es decir, de las políticas públicas que se ven reflejadas, en las cuales se refleja el pago de dichos impuestos, no están siendo lo suficientemente eficientes. Aquí es donde yo llevo ya como 2-3 años con cierta obsesión, ¿no? Es decir, las políticas públicas hay que diseñarlas de otra manera porque no están llegando a la población real. No podemos estar batiendo récords de población en riesgo de pobreza y exclusión social. No puede ser. Algo estamos haciendo mal si tenemos ingresos tributarios per cápita al alza. Bueno, per cápita y en general sobre la producción al alza. Si esa presión fiscal no deja de subir, si los ingresos fiscales no dejan de subir, cuidado con la ratio aquí, gasto público sobre PIB. Es decir, porque también se dispara y tendremos que ver si estamos gastando de forma eficiente o cuáles son las fugas reales, en este caso, de ingresos públicos que estamos teniendo. Quiero decir, no sirve solo concentrarnos en quiero recaudar más, que no debe ser nunca el objetivo, sino primero establezco la problemática que tengo, diseño la política pública y en función de esa política pública veo qué ingresos tengo para acometerla. Y si no tengo, entonces ya sí que me tendré que enfocar, y esto en Europa lo hemos estado hablando, porque sabéis que los recursos propios europeos ya son insuficientes y vamos a tener que plantearnos a nivel europeo, ya no solo a nivel estatal, pues ver cómo podemos obtener recursos, es decir, ingresos públicos, vamos a llamarlos, a nivel europeo. Pues lo mismo debe suceder a nivel nacional, pero sí es verdad que yo ahora creo que nos encontramos en un momento en el que están funcionando bien todos los tipos impositivos, incluso yo creyendo que algunos tipos impositivos pueden ser algo menores en algunos tramos, tanto de renta como de rediseño de sociedades. Pero donde está aquí el problema, o donde yo observo que hay un problema, y ya parece patológico, es en qué estamos haciendo fiscalmente con esos ingresos. Es decir, ¿por qué no estamos siendo efectivos? Se ha visto que los Next Generation, que es un push de gasto por parte de la Unión Europea, ha tenido efectos positivos en la amortiguación de los efectos negativos de la pandemia. Y por supuesto también en los shocks que hemos tenido posteriormente con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? Pero, repito, insuficiente. Para mí todo siempre va a ser insuficiente, quiero decir, me entrevistarán cuando mejor funcione la economía y seguiré diciendo insuficiente. Soy así, ¿no? Luego apruebo al 95% de mis alumnos, o mejor dicho, aprueban ellos, pero me parece que tenemos mucho trabajo por hacer y me da la sensación que el enquistamiento de la situación política actual impide trabajar realmente. Esto no quiero echarte una bronca, Alberto, porque yo sé que tú trabajas, pero está impidiendo trabajar en una línea directa sobre los ciudadanos, y nada más tenemos que ver, pues repito, esa ratio de pobreza ya no solo general sino también infantil que es alarmante y para mí desde el punto de vista social es trágica.
Bueno, dos de los apuntes que das sobre el tema de la presión fiscal, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, a mí hablar de presión fiscal sin entrar en los detalles me resulta complejo.
Te hablo de presión, pero te puedo hablar de ingresos y gastos, si quieres.
Sí, pero bueno, que claro, que el Estado recauda más, efectivamente, entonces como al final es una ratio entre lo que recauda el Estado y el PIB del país, pues dices, oye, pues es que tengo el número de habitantes del país, dices, pues oye, tengo una presión fiscal superior. Pero claro, en un contexto donde hemos pasado de un paro del 16% al 11,5-12%, todas esas incorporaciones al mercado laboral hacen que los gastos del Estado por una parte se reducen porque las prestaciones sociales también se reducen, y que aumenten los ingresos del Estado porque la economía en su conjunto está yendo mejor.
Sí, yo veo bien que el aumento de los ingresos no sea vía subida de tipos, es decir, está ocurriendo porque se está incorporando gente al mercado laboral, lo cual a mí me alegra infinitamente porque garantiza de alguna manera la sostenibilidad del sistema de pensiones, incluso.
Pero el PIB en este ciclo nunca puede llegar a crecer a la velocidad a la que crecen los ingresos por nuevas incorporaciones del mercado de trabajo, porque sí, sí, la población española es la que es, la población activa es la que es, y esa, claro, cuando tú divides al final por toda la población, pues es imposible.
Sí, demográficamente tenemos un problema.
Al mismo,
mucho, sí.
Entonces, yo tendría cuidado ahí con no hacernos trampas al solitario con el tema de la presión fiscal, ¿no? Por ejemplo, el otro de los temas que hemos hablado aquí es que dentro de la evolución de la economía del país, es decir, para la contabilización del PIB, el hecho de que la mayor parte de los españoles, en concreto 3 de cada 4, sean propietarios de sus viviendas, hace parecer que en economías con otro tipo de perfil de inquilino, es decir, con más proporción de alquiler que de propietarios en sí mismos, porque una vez tienes la vivienda en propiedad y ya la has pagado, eso no te genera absolutamente ningún añadido económico al PIB. Sin embargo, en economías donde el alquiler es una opción más razonable de lo que es en España, que tenemos
Alemania,
esa mentalidad,
por ejemplo,
de propietarios, todo ese volumen de economía aflora en forma de PIB. Entonces, bueno, que a la hora de hacer las comparaciones, creo que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo quería recordar que creo que no hemos hablado de ello.
5 segundos.
Que este último, los últimos datos de reducción del déficit son mejores de los previstos.
Sí.
Que creo que no lo hemos comentado.
Vale, hay que dar la enhorabuena al gobierno.
Vamos
al gobierno, a quien trabaja.
A los españoles por esto, ¿no? Y yo no me resisto para otro tema. Tenemos que hablar del envejecimiento general de la población.
Me parece un buen tema para la próxima semana.
No solo en España, sino a nivel global.
La próxima semana no, que no está, la siguiente.
Perfecto.
Gracias, Alberto, Fernando. Nos vemos.
Buenas noches. Gracias.